A los asistentes, esto está visto que los cambios de programa nos traen un poco locos. Pues nada, como decía, estas son las noches del corona. Hemos vuelto a la sala Andrés Segovia, maravillosa y más vacía que nunca. No sé yo si es que hemos despistado a la gente o todos del Atlético. El del Atlético está aquí. Pues nada, empezamos. Agradecer primero al Hotel Corona la facilidad que da para cambiar de día hasta 3 veces. Y ya esperemos dejarlo sentado en los jueves, a ver si hacemos un poco de pozo y no nos pase lo que esta noche. Y sobre todo en la persona de Paco Cordón, que cualquier cosa está siempre dispuesto. Pues nada, decíamos que este año íbamos a dedicar el Corona a un futbolista del año anterior que nos traía un futbolista este año. Esta noche, olvidaros, aunque sí es cierto que tengo al futbolista del año anterior, Javi García, buenas noches.
Buenas noches.
Lo que pasa que Javi está en un papel pues que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿verdad, Javi?
Bueno, ya hemos pasado a hacer otras funciones, la verdad que contento porque, bueno, sigo ligado al fútbol, que es lo que siempre he querido, y la verdad que contento con este nuevo cargo.
¿Eh? Al fútbol y al Granada, que viniste para llegar a primera y estamos ya en segunda, ¿eh?
No, a primera no, yo vine a dejar el equipo en segunda, así, la verdad que, bueno, demasiado tarde para mí, porque, bueno, yo pienso que esto se tenía que haber producido antes, porque yo vine en un proyecto bastante ambicioso en ese momento. Uh-huh. Las cosas no salieron bien, pero bueno, la verdad que ha llegado, contento cuando ha llegado, y por ya una vez por todas la esta segunda división.
Pues y aquí a mi lado, más cerquita, esta noche tengo a David Navarro, que en cierto modo sigue cumpliendo, David, la regla que habíamos establecido, porque es nuevo este año, pero de gerente. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que sí que quiero que tengáis en cuenta a la hora de preguntar es que David, además de ser el gerente nuevo de este año, es que sigue siendo el delegado, que ya lo era el año pasado. O sea que aquí tenemos a dos campeones del año pasado, y por eso, nada más que por eso, por habernos ascendido a segunda, vamos a empezar a darle un aplauso para que vayamos calentando. Pues nada, decíamos que habíamos cambiado, porque Javi decía, ¿ves quién hace las preguntas que se van? Como ya él ha estado aquí y alguien le preguntó cosas que a él no le gustan, no quiero yo, porque además, míralo, él está en segunda, de segundo entrenador, y el otro está en tercera, ¿no? En fin, pues nada, las preguntas de este año la hemos preparado aquí, un saco de preguntas. Yo,
vaya todo tú tienes ahí.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, me la saltaré como quiera. Y directamente desde el Facebook cualquiera puede entrar y hacer una pregunta. Y Fernando, buenas noches, hombre.
Buenas noches, José, ¿qué tal?
O sea que, cuenta tú cómo es lo del Facebook.
Bueno, pues desde hace 4 semanas, cosas así, cada vez que hay un directo en 5001 Radio aparece una ventanita lateral en la misma página de www.5001radio.net, donde cualquier usuario de Facebook puede ahí escribir y sale instantáneamente. Entonces, si alguien quiere participar, preguntar algo a David Navarro o a Javi García o a nosotros, pues nada más que lo pone por ahí, y siempre que cumpla con unas mínimas normas, pues se le dijo eso.
Tú lo lees tal cual. Muy bien.
Yo te lo diré.
Y luego el otro cambio que ha habido este año es intentar que la gente que está aquí, pues siempre que levanten la mano, preguntan, y ahí sí que no podemos leer lo que van a preguntar. Bueno, vamos a empezar. Empezaremos por Javi García. Javi, todavía en tu papel de anterior de futbolista, ¿cómo viviste ese ascenso? Que tú, la verdad es que seguro que lo viviste con mucho más orgullo probablemente que los demás.
Yo lo veía especialmente, la verdad. La verdad que cuando, yo lo he dicho siempre, cuando dejo un proyecto de segunda división para venir a uno de tercera, pasa todo lo que ha pasado estos años atrás, porque, bueno, ahora mismo está todo muy bonito, pero años atrás la verdad que hemos pasado años muy malos, en todos los aspectos. Y la verdad que ese momento, pues la ilusión que tú dejas a un equipo de segunda, lo tienes, pues la verdad que en ese aspecto me hinché de llorar porque, bueno, porque es lo primero que se me pasó y en ese sentido, pues súper emocionante y súper contento, ¿no?
Y bueno, y los días posteriores, ¿cuándo sabes exactamente que vas a cambiar de papel? ¿Cuándo te enteras exactamente?
Bueno, yo después
de ya... Porque tenía un año de contrato de futbolista.
Sí, lo que pasa es que yo ya llevaba un año, sobre todo el año pasado lo pasé muy mal, el tema de la rodilla, cada dos por tres tenía que estar infiltrándome, sacándome líquido, y bueno, este verano, pues, cuando acaba la competición me voy a ver a Madrigal. Entonces pasó un reconocimiento médico que me dice que tengo que dejar el fútbol porque si no me puedo quedar cojo para mi vida normal. Entonces ya cuando el club habla conmigo en ese aspecto y ya pues bueno, decide de dejarme de ser un entrenador.
Uh-huh. Bueno, pues iremos hablando poquito a poco. Ahora como entrenador nuevo y granadinista antiguo, te iremos preguntando cositas de fútbol. Pero vamos a empezar con David Navarro. David, la verdad es que nos debíamos un rato de charla, ¿eh?
Aquí estoy preparado para las preguntas, para los disparos, si hay también.
Sí, sí, no, disparos ninguno, no te vamos
a... No, pero con criterio, sí que sí.
Sí, te vamos a preguntar muchas cosas porque, bueno, has llegado a un puesto justo el año que subimos a segunda y pues te has encontrado con un club poco profesionalizado, ¿verdad?
Bueno, había carencia en cuanto a la gerencia se refiere, ¿no? El año pasado con la llegada de Quique, de Juan Carlos y del grupo murciano, pues se privó de esa persona o de ese puesto específico en espera de que la gente que estábamos alrededor pudiéramos ir haciendo cosas. La verdad que nos multiplicamos y con el ascenso de categoría Quique y Juan Carlos me proponen la idea y evidentemente la idea es apetecible. Está claro que hay muchos marrones en el día a día y sobre todo cuando un equipo está en proceso concursal. Uh-huh. Y más si a eso añadimos el ascenso de categoría, la conversión en sociedad anónima deportiva, las relaciones con la liga de fútbol profesional, hay que echarle muchas horas. Yo tengo predisposición y creo que la capacidad suficiente como para poder hacerlo, pero evidentemente el Granada es un barco demasiado grande y cuesta trabajo el poder coger la rienda y gracias a Dios parece que todo está según lo previsto, ¿no? Vamos encauzándolo.
Tú mismo has dicho que el año pasado queda desierta la plaza de gerente y que entre la gente que estaba ahí, a ver cómo se iban desarrollando y adquiriendo funciones. No puede parecer, por lo menos a mí me parece, que estáis demasiado pocos para demasiado trabajo.
Bueno, mira, esto es como si fuese una empresa pero sin el cómo, ¿no? Entonces hay momentos y circunstancias o situaciones de un equipo de fútbol profesional donde hay que ejercer como gerente pero no como gerente de una empresa normal y corriente, ¿no? Entonces evidentemente con Quique todos los que estamos alrededor suyo nos dedicamos no solamente a nuestro trabajo sino a hacer mil funciones que en el día a día pueden suponer el trabajo de dos, tres personas pero que a lo mejor no conocen este mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la ciudad de Murcia hacía de delegado, hacía de jefe de prensa, hacía de todo un poco, ¿no? Juan Carlos Cordero hace de director deportivo, hace de vicepresidente, pero nosotros somos conscientes de que se puede ir mejorando día a día, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto de que el empeño y la dedicación que le ponemos nosotros y las horas de trabajo están ahí y la verdad es que los frutos están saliendo adelante.
Uh-huh. Javi, entonces tú además de segundo entrenador te han cargado también más trabajillo, ¿o qué?
No, a día de hoy no, ya de estamos hoy, ahí y...
Déjame, José, que si le pregunta al segundo entrenador, mira, Emilio González pregunta en el Facebook que hacíamos antes para Javi García, dice que con tantas expulsiones de Fabi, si se va a hacer un experto en poco tiempo, lo primero. Luego le dice que qué sensaciones tiene del banquillo y como segundo de Fabi, qué aportaciones le dio Fabi. Así que bueno, un compendio de preguntas a Javi García de
ya hablo yo con
él. Para empezar, el domingo te vimos muy tranquilo, fuera del banquillo.
Sí, bueno, el míster la verdad que tiene un carácter fuerte y los momentos difíciles que tiene un equipo, pues la verdad que lo saca y la verdad que los árbitros muchas veces pues no entienden eso y ya el hombre ha llevado a expulsiones, pero bueno.
Lo que no sabes es que querían hacerlo sentarse después de la expulsión del míster.
Sí, es una anécdota.
Cuarto árbitro le dijo a Javi la vez que expulsaron a Fabri que por favor que se sentase. Entonces le comenté al cuarto árbitro y digo, pero... cómo se va a sentar si se ha quedado entrenador. Hay la obligación o el permiso de que pueda haber una persona de pie en el banquillo. Una vez que se puso el entrenador, Javi se puso a hacer sus funciones y el cuarto árbitro le dijo que se sentase. Le dije, no se puede sentar. Y dice, que sí, que se sienta. Y dijo, que no se sienta.
No, bueno, los cuartos árbitros nos tienen manía por el sillón que le hemos colocado ahí en medio de la salida, ¿no?
Pero José, es que expulsar al entrenador con un 4-0, el cuarto árbitro se cabreó y
no puede traer, ¿no?
4-0 no se puede traer.
¿Puede ser?
Por el penalti.
Entonces, el árbitro no expulsó porque Fabi dijera algo, sino porque se cabreara yendo 4-0.
La verdad es que, no sé, a ojos de los aficionados, vosotros que estáis allí en Arras de Césped y que estáis más acostumbrados a ese tipo de situaciones, la verdad es que mi apreciación personal y la de mucha gente, la que anda a mi alrededor, es que no es que no estén dando, es que no están quitando todo lo que pueden los árbitros. ¿Cómo lo veis vosotros a Arras de Césped? Esas pequeñas historias que siempre tuercen para un lado en vez de en teoría para el equipo local, ¿no?
Bueno, en teoría los árbitros tú sabes que ni te dan ni te quitan, al final son hombres que tienen que hacer su trabajo y a lo mejor hay momentos que se equivocan a favor y otra vez en contra. Nosotros, pues claro, nosotros pedimos hasta lo que vemos que son que es claro, ¿no? Entonces bueno, nosotros lo vivimos especialmente en ese sentido porque muchas veces, pues bueno, desde fuera pues estás nervioso y quieres pedir cosas que luego ni son reales.
Yo tengo una pregunta ahora que hablan de los árbitros. Tengo la curiosidad para Javi y para David. ¿Por qué hay entrenadores que prefieren el lado de línea, es decir, nuestro banquillo derecho, otros que no? Y en este caso, el Granada lleva un par de temporadas, creo recordar, desde Óscar Cano, que se cambió de lado, siempre hemos puesto otro lado, ¿por superstición o por
no? No, yo creo principalmente que es porque hay entrenadores que son de una forma de actuar en el banquillo y otros de otra, ¿no? Entonces, los entrenadores tipo nervioso, estilo Fabri, ¿vale?, prefieren por todos los medios no estar en el lado donde se ocupa el asistente de esa banda porque se escucha todo y porque las protestas más de una ocasión son airosas y evidentemente puede terminar muchísimo antes expulsado que si está en el otro lado, ¿no? Uh-huh. Ese es el principal motivo.
¿Y no podía ser al contrario, que estando en la banda del linier la presión que se ejerciera sobre él fuera positiva?
Es que esos señores, cuando se inicia el partido hasta que termina, ese tipo de presión no les va, todo lo contrario. Esa presión ellos la trasladan a ti y te dicen, a la mínima te voy a expulsar.
Entonces la presión que les va es la de campos como el Alcorcón, que la gente hace así y le echa la mano a la bandera.
En Alcorcón, recordarme que antes de irnos de aquí recuerde una cosa de Javi.
Pues estamos a tiempo.
Ya estamos, ¿eh?
Estamos a tiempo.
No, porque el pobre Javi viajamos todos al Corcón y...
Pues déjalo para cenar,
¿no? Bueno, sí, lo dejaré para el final.
Lo dejas para el final. Fernando, estaba mirando lo que había puesto Emilio González y decía...
¿Qué sensaciones tiene desde el banquillo
y qué te pide Fabri que le aporte?
Bueno, las sensaciones la verdad que son muy diferentes cuando eres futbolista. Desde fuera pues depende de los 11 que hay dentro, de una pelota, de un césped, de muchas cosas. Entonces cuando eres futbolista, tú lo que quieres hacer es tu trabajo, intenta hacerlo lo mejor y puedas ayudar a lo que puedas. Desde fuera la verdad que lo ves muy diferente todo a nivel de nervios y todo eso, ¿no? Y bueno, Fabri lo único que quiere es que yo esté aportando, pues sobre todo es otro pensamiento, puede tener una idea, yo le puedo dar otra y entre los dos pues siempre intentamos llegar al mejor acuerdo para intentar sacarle más provecho al equipo, ¿no?
Ha dicho Alcorcón, José, que el Granada subió con el segundo entrenador en el banquillo, quiere decir que el segundo entrenador aquí siempre es importante.
Sí, sí, cierto, vale, lo que tú decías al principio, que con Fabri este año te vas a hartar, desde luego.
Pero bueno, son cosas que son de partido, pero aquí es quien hace los partidos, quien... lo que quiere es el míster, ¿no? Aquí el segundo entrenador en ese momento del partido tiene que estar porque el míster está expulsado, pero siempre cumpliendo las órdenes de él, ¿no?
Está claro que vosotros que sois, que estáis a pie de campo y que habéis pasado por diferentes equipos y habéis visto un montón de entrenadores, tanto vuestros como de rival, está claro que el entrenador en un momento determinado tiene que hacer algún tipo de gesto, incluso hasta fuerte, para cortar un poco determinadas dinámicas, ¿verdad?
un entrenador normalmente desde un banquillo hay momentos en los cuales tiene que actuar de forma premeditada y saber en todo momento que puede cambiar el signo de un partido con una protesta, con una tarjeta, con un signo inequívoco de alguno de sus jugadores ya premeditado en el terreno de juego, porque de lo contrario la dinámica es muy difícil de hacer y no ocurre como en el baloncesto, que se puede pedir un tiempo muerto cuando el equipo está siendo dominado por el contrario, por ejemplo.
Javi, lo ve igual, ¿verdad?
Sí, sobre todo el entrenador en un partido de fútbol puede hacer eso, simplemente. Tú no puedes entrar en el terreno de juego ni puedes hacer nada. Al final los que juegan son los jugadores. Tú sí es verdad que te puedes jugar una tarjeta o puedes hacer cualquier cosa de gesto para parar incluso el ritmo del partido, pero poco más.
A ver, Fernando. Mira, Paco Peña manda una preguntilla. Dice, para Javi García, ¿has advertido a los nuevos esta temporada lo que ya advertiste a los nuevos del anterior? Que si se dejan la piel en el campo, la afición también se dejará la piel en la grada partido tras partido. Pregunta para David.
Está claro, eso en el fútbol es el día a día. Para mí, en el fútbol hay que dar 100%, porque sobre todo la afición que tenemos se lo merece todo, y en ese aspecto, en esta categoría, si no somos capaces de rendir al 100%, pues no ganaremos partidos como se está viendo. Nosotros estamos jugando ahora mismo a un buen nivel, los jugadores la verdad que están dando todo y el partido que no se hizo así, pues perdimos, y la verdad que en ese momento pues lo pasábamos mal, pero bueno, al final hemos cogido las riendas bien y esperemos que siga así, ¿no?
Hay otra pregunta de Paco Peña también en el Facebook de la web de 5001 Radio. Entra más en profundidad, no sé si hay momentos, José, que dice David Navarro, ¿cómo va la ley concursal? Si hay momentos, José.
Sí, porque él lo acaba de escribir, él
lo ha preguntado.
Está por aquí previsto.
David, pero... ley concursal.
Bueno, pues ya tiene toda la información nuestro gabinete jurídico y la comisión mixta que forman tanto Liga de Fútbol Profesional como el Consejo Superior de Deportes tiene que dictaminar y fijar el capital social antes de finalización de diciembre, y a partir de ahí, cuando se conozca el capital social, pues se conocerá el precio de las acciones y
pero,
todo lo demás.
Pero yo lo que está preguntando es por el procedimiento.
La ley concursal.
Ah, vale, perdón, me he confundido con la sociedad.
Con la sociedad,
¿vale?
Sí, es que lo está viendo aquí justo debajo.
Sí, simplemente estamos en el tramo final del proceso concursal con el tema de los acreedores y falta muy poco espacio de tiempo. Se están cerrando acuerdos, se están terminando de llegar a buen puerto las negociaciones que hay con los diferentes acreedores, y yo creo que antes de final de año, no por decir una fecha, pero antes de final de año, creo que el proceso concursal va a ser historia.
Me consta, porque bueno, me ha llegado, ¿no?, que hay acreedores que van cobrando, incluso recientemente, el día atrás, había gente que ha cobrado con negociaciones. No se para en ningún momento, aunque no se esté diciendo a la calle, ¿verdad?
Bueno, son negociaciones que se llevan no en secreto, pero sí en la máxima de
discreción.
De la discreción, porque evidentemente cada negociación es un mundo y cada acreedor tiene una forma de poder cobrar, de poder llegar a un entendimiento con el club, ¿no? Esas negociaciones se están haciendo de forma maravillosa por el gabinete jurídico del club, y como he comentado, en breve espacio de tiempo el proceso concursal, yo creo que antes de la finalización de diciembre se ha podido o se va a poder terminar. También desde aquí agradecer evidentemente a los administradores concursales pues el empeño, la dedicación y sobre todo las horas que están dedicando a Granada Club de Fútbol, ya que esto termine de una santa vez.
Uh-huh. Las dos negociaciones complicadas, ¿en qué situación están? Me estoy refiriendo lógicamente a Hacienda y a Seguridad Social.
Bueno, pues esa es una negociación que se llevó hace breve fecha en Sevilla, con la sorpresa de que Hacienda puede aceptar parte del cobro y renegociar la deuda y hacer la compensación o la condensación del resto, y evidentemente con esa sorpresa pues todo se agiliza y todo pasa al siguiente paso, que llegará a la finalización del proceso concursal, porque en poco espacio de tiempo van a ser única y exclusivamente ellos dos los que quieren como acreedores.
Uh-huh. Y si estás hablando que esto puede ocurrir a final de año, estamos hablando que nos vamos a meter en el 2011 ya muy 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 a punto de terminar con el proceso concursal y de iniciar ese paso a Sociedad Anónima Deportiva, que además es obligatorio muy pronto, a poco que nos descuidemos.
La Liga de Fútbol Profesional te obliga a que la segunda temporada que el equipo milite en la División de Plata debe ser Sociedad Anónima Deportiva. Nosotros estamos cumpliendo todos los pasos, como he dicho antes, y evidentemente la fijación del capital social está próxima, y eso quiere decir que el equipo está cumpliendo, el club está cumpliendo con todas las expectativas.
Pero, David, ¿el plazo acaba al finalizar la segunda temporada?
El equipo cuando empieza la segunda temporada, el club tiene que ser Sociedad Anónima Deportiva.
Pero el Cartagena, que creo que lo conoces tú bien porque son paisanos tuyos, y está ahora vendiendo acciones, quiere decir...
Sí, pueden vender acciones, pero el club ya se ha convertido en Sociedad Anónima Deportiva.
O sea, el Cartagena ya es SAD,
sí,
¿no?
Sí, tiene la obligación de serlo. Uh-huh. El Alcorcón, por ejemplo, la próxima temporada, será como nosotros, tendrá la obligación de serlo. Cosa diferente, por ejemplo, la Ponferradina, que cuando estuvo hace unas cuantas temporadas en segunda división, descendió la segunda temporada, no llegó a iniciar esa segunda temporada, pero sí que aprovechó para ser Sociedad Anónima Deportiva.
Y sí, bueno, ha habido dos o tres equipos que han subido.
Sí, han bajado, pero sí. han aprovechado el momento para convencer.
Y el caso del Burgos, que es que no se hizo Sociedad Anónima y lo bajaron por eso, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. Y bueno, una maldad, me acaban de decir que al siguiente año, al segundo año de estar en segunda, nos obligan. Y si subimos a primera, ¿qué pasa?
Con más obligación todavía.
Bueno, no, vaya hombre. Yo decía, nos vamos a escapar por ahí, ¿eh? Nos vamos a escapar.
Vamos
no.
mejor domingo a domingo, ¿eh?
Sí,
vamos
sí,
a pensar no. en ganar en Cartagena y luego sí, ya cuando termine el partido de Cartagena pensamos en el Barça.
No, hombre, por Dios. Sí. Sí, llevamos 10 partidos, nos quedan 3 cuartos de campeonato.
Yo como merengue tengo muchas ganas.
Y yo, sin embargo, les tengo muchas ganas por lo bien que juegan, porque yo de blanco no tengo nada más que una raya así y una.
¿Sabes quién juega bien? El Granada en Salamanca, la primera parte. Sí. Eso jugar bien.
Yo estuve, ¿eh?
Eso jugaré.
Yo se lo he contado a la gente. Lo que vimos en la tele no da crédito de lo que allí vimos. Y yo decía que son los azules, eso. Bueno,
llegamos al descanso 1-1. ¿Eh?
Sí, las cosas del fútbol. Seguimos un poquillo avanzando porque, bueno, a David Navarro lo conoce todo el mundo. ¿Cuánto lleva ya con nosotros? ¿Año y medio?
Bueno, pues empecé la temporada anterior como delegado, sí, para la temporada.
¿Año y medio, por lo menos?
Sí.
En cuanto a tiempo. 18 meses por aquí con nosotros. Pero lo que no sabemos es, seguramente, porque el futbolista, todo el mundo empieza a rascar y a saber cosas. David, ¿con quién vive en Granada?
Pues ahora desgraciadamente solo, pero afortunadamente estoy felizmente casado. Ajá. Con doña Catalina.
Sí.
Y evidentemente ella está ahora trabajando en mi ciudad natal, en Lorca, pero aprovecha cualquier mínimo resquicio para venir y yo a la inversa, para verlo. Muy pronto voy a estar aquí, con lo cual ya podré comer tranquilo y podré comer en casa.
Sí, y en condiciones, ¿no?
Sobre todo en condiciones.
Oye, ¿el niño?
De momento no.
No, de momento no. Bueno, y el año y medio en Granada te ha dado para que la conozcas perfectamente a todos los niveles.
Bueno, me faltan todavía algunas cositas porque no tengo perdón de Dios en no haber subido a la mano todavía.
Bueno, de todas formas yo paso poco por recogidas, pero cada vez que paso es para lo encendía y he pasado una.
Está el sereno ahí, ¿no?
Sí. Y he pasado algunas veces a una hora como rara.
Sobre todo en el verano, ¿no?
Sí.
Es que en el verano hemos hecho unos másteres bastante importantes.
Uh-huh. Javi, un poquito contigo. ¿Tu vida cómo ha cambiado de ser futbolista a ser segundo entrenador? Porque te vemos todavía con un tipazo total, en forma. ¿Eh?
Intento cuidarme. Sí, ¿no? La verdad que difícil. Ha habido noches que yo no dormí en casa, porque, bueno, en casa no, por la noche. Porque la verdad que es un cambio muy brusco, porque, bueno, cuando uno es futbolista nunca se ve que se tiene que retirar, siempre se ve que es joven, aunque algunos digan que es viejo, ¿no? Pero bueno. Lo pasan mal, pero cada día la verdad que más contento, porque bueno, al final y al cabo uno cuando se retira, por el motivo mío personal, que ha sido el tema de la rodilla, quiere seguir ligado al fútbol, y la verdad que en ese sentido pues muy contento en el equipo de mi tierra en segunda división, la verdad que no puedo pedir más, ¿no?
¿Qué nivel tenías de entrenador, Javi?
Tengo ya todo.
Terminas.
Sí, ya que te han dicho por ahí que no tiene nada. No. Ya, a nivel de ahora.
No, yo sé que está.
¿Quién es? Me lo cargo.
Yo sé que te hablamos.
Este señor tiene el papel.
Hablamos hace 2 años que te falta.
Sí, lo he hecho este año pasado. Ya acabo las prácticas y todo. O sea, ya estoy titulado.
¿Sabes, José, que dice de Javi, de su casa, que Granada es verdad, pero su segunda casa es Huelva? Porque yo tengo un compañero de Huelva y ya me ha dicho 10 veces, tengo ganas de que venga a Granada para ver al dueño de la banda derecha del Colombino, que es Javi García, ¿sabes?
Sí, la verdad que aquella
tierra... Javi García en Huelva tiene su semilla.
Sí, la verdad que es especial para mí, quitando Granada, ¿no? Está claro, para mí mi segunda casa es Huelva, siempre lo será. y la verdad que allí he pasado mis mejores años, porque bueno, me ha dado la posibilidad de jugar en primera división, me ha dado la posibilidad de jugar en la final de Copa del Rey, y eso siempre lo tengo ahí y muy contento, la verdad. Y la verdad que me siento muy querido allí.
Jugamos el último partido, ¿no, Javi?
Sí, lo primero que hice en el calendario fue mirar ese partido.
Sí, pero que, bueno, probablemente en ese partido ya estemos lo suficientemente cómodos.
Sí, yo con la gente que hablo allí digo, ojalá ni para vosotros ni para nosotros, que no nos estemos jugando nada, que vayamos
que no están más en rente si sigue como ahora, porque mira dónde estamos. Sí, sí. Tengo aquí la tabla y está el 22, ¿sabes?
Sí, ¿no?
El 22 de 22,
¿no? El último, sí.
Incluso pues mi número. Una pena. Ahí tiene que subir, tiene que subir.
Bueno, seguimos un poquito. David, yo quiero me quiero hacer eco un poco de lo que pasó este verano con los puñeteros carnes. En primer lugar, la verdad que no esperábamos la avalancha, porque yo creo que es poco tiempo para sacar carnet, y claro, la avalancha se va a producir sí o sí. Hubo quejas, porque bueno, no hubo quejas de gente que decían que el trato era nada más que regular, nada más
ese
que
hombre,
regular,
¿no?
Aquel pobre hombre.
Y bueno, ese pobre hombre estuvo 13 horas, ¿eh? 13 horas en una cola, 13 horas para sacar unos carnetes.
Entonces, bueno, lo que está claro es que esto ha pasado, pasado está, pero lo que hay que hacer es aprender de nuestros errores. ¿Cómo están las posibilidades para él? Porque bueno, el año que viene, medianamente que el equipo vaya como va hasta ahora, si vaya como hasta ahora, gloria bendita, vamos a seguir teniendo un montón de socios y vamos a tener que agilizar la historia.
Yo, mira, a ese señor y a los cientos y cientos de socios y aficionados del Granada que hacían cola, a mí me daba una sensación bastante mala, ¿no? Y sobre todo cuando se pasaba el portal de recogida, lo que era el portón hacia la sede del club, eran días de mucho calor, días de mucho estrés. Nosotros, para la operatividad de la sede de recogida, que evidentemente todo el mundo la conoce y es operativamente justa, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Nosotros llegamos a tener en ciertos momentos de avalancha, llegamos a tener, creo que, 9 puestos para hacer socios. No dábamos abasto. De hecho, los 3-4 días más importantes, el club abrió a las 10 de la mañana y eran las 12 y media de la noche y la gente estaba dentro haciendo abono. Entonces, yo a ellos los entiendo perfectamente, porque yo en mi situación creo que no hubiera aguantado tanto tiempo. Yo, el sentimiento que se le tiene aquí al Granada es tan grande que yo ya empiezo a percibir y empiezo a entender el por qué la gente ama tanto a su equipo, ¿no? Pero yo sí que estoy con ellos, y es cierto de que nosotros estamos para mejorar, y cuando vimos tan cantidad de avalancha teníamos 5 puestos para hacer abono y los cambiamos a 9. Nosotros llegamos inclusive a plantear la posibilidad de que se pudiese cambiar, por ejemplo, a los Cármenes, para poderse hacer socio.
Como la entrada de Alcorcón.
Sí,
los abonos de Alcorcón que se vendieron los Cármenes.
El problema es que el programa que nosotros tenemos actualmente no es todavía el de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Entonces, el problema que había es que se podía estar haciendo un carné aquí ahora mismo, y en los Cármenes se podía estar haciendo el mismo carné, es decir, se podía estar solapando.
Claro.
El problema es que la información no se podía volcar, o hasta que no finalizase la jornada de mañana o la jornada de tarde. Se podía encontrar con el imprevisto de que 10, 15, 20 carnés estuviesen duplicados. Entonces habría un problema serio y gordo, que creo que ha sido o sería más gordo de lo que realmente ha pasado. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con la empresa, y el año que viene vamos a tener el programa de la Liga de Fútbol Profesional, y evidentemente yo quiero la sede recogida de forma institucional, pero lo más bonito, lo más práctico y lo mejor para el Granada es que su sede se encuentre en el estadio de los Cármenes, aunque su sede social sigue estando en recogida, porque operativamente no es buena.
Sí, David, pero o sea, va a haber la posibilidad, o sea, plantea la posibilidad que se puedan sacar carnes por internet, porque es que en el mercado una compra por internet es fácil, ¿no?
De momento la posibilidad, y lo puedo adelantar aquí, es que hemos llegado a un acuerdo para otro punto de venta más de entradas, por ejemplo, y se puede hacer a través de internet.
Pero
para los carnets tendremos que hablar, o tendremos que ponernos en contacto con la Liga de Fútbol Profesional, a ver si realmente podemos llegar a hacerlo, o teniendo la operativa en el estadio de los Cármenes, pues ya es más que suficiente, porque allí la amplitud sí queda para poder hacerlo, bueno, o la los carnes que hacemos durante toda una jornada de máximo trasiego.
Sí, pero, vamos, yo desde, no conozco el programa de la Liga de Fútbol Profesional, ni mucho menos, pero que para ir a un teatro en Madrid, tú sacas la entrada por internet y eliges el asiento, con lo cual es cuestión de ponerse a funcionar eso, porque eso sería un adelanto.
Eso,
de...
por ejemplo, en los Cármenes, con las entradas no se puede hacer, porque hay entradas que la Liga de Fútbol te obliga, por normativa, a guardar para los equipos visitantes.
Sí.
Es decir, que nosotros en el sector B, el sábado anterior, contra el Jerez, utilizamos todo lo que hay para la afición visitante, no hay más. El resto de la afición visitante que venía tenía que irse a localidades que hubiese libre. Pero nosotros lo que hacemos ahí, cuando no se utiliza ese espacio, es meter a asociaciones, es meter a escuelas de fútbol. Entonces, esos asientos, por ejemplo, no se pueden vender.
Sí, pero de cara a los carnets, yo como propuesta, vamos, que hasta todavía faltan meses, es que sería una ventaja increíble que se pudiera renovar cada uno su asiento desde,
no,
desde
sí,
casa, vamos.
Sí, estamos para mejorar.
Y me consta que hay clubs que lo hacen ya. Bueno,
y la venta por teléfono también de carnet, pero ya sería...
Sí, probablemente la renovación de carnet, pensando que tenemos este año, ¿cuántos socios?
Pues tendremos 10.054.
Yo creo que esa de 10.054, bueno, probablemente la mitad podrían hacer su renovación por internet, y sería tan fácil como pinchar aquí estoy,
sí,
aquí está la tela.
Sí, eso igual sería importante.
Y probablemente los nuevos igual te complican un poco la historia.
Sí, pero incluso hay
yo
una...
la renovación sí que la veo fácil, posible, ¿verdad? Pero no así la nueva adquisición.
Incluso hay un detalle curioso, que es que hay club... hay por ahí algo abierto, Paco. Hay club que lo que han hecho es al contrario, que es que tiene tu carnet domiciliado, digamos, y si no dices nada te lo renuevan. Que esa otra
tampoco es el caso, que está el tema complicado en el país, ¿eh?
Pero bueno, es la posibilidad de que, fíjate que de esa manera tienes los datos bancarios de cada tío, y si los tíos no dicen nada es que renuevan su carnet.
Sí,
eso lo hacen muchos clubes ya.
Nosotros en la época de más afluencia, este señor puede hablar, por ejemplo, empezamos a pedir números bancarios, empezamos a pedir correo electrónico y todo lo que nos obligan a pedir a cada uno de los socios que hacemos, y posiblemente aún estamos haciendo abonos.
Bueno, seguimos un poquito, que Javi, con todas estas cosas,
estoy aprovechando que está el gerente aquí,
claro,
y estáis sacando,
claro,
¿vale?
Claro.
Pero bueno, está bien.
Bueno, no, hombre, es que hay que saber un poquito, hay que hablar. Lo de las oficinas, ¿cómo está? ¿Cuándo leche nos van a dar ya los bajos de los camiones? No solo para la tienda, ya hablaremos de la tienda.
La tienda está en
semana, ¿eh? Sí, bueno, ahora hablaremos de la tienda.
¿Cuándo se inaugura?
Espérate, tranquilo.
A final de mes.
A final de noviembre. Ya ha visto el Granada si va a coger para la tienda a Rocío, la chica que estaba en la tienda.
Uy, eso es muy prematuro, no lo sé.
Hombre, como prematuro, 3 semanas vistas, eso es pasado mañana.
Primero vamos a tener la mercancía, el material y los muebles, y después hablamos.
La mercancía, ¿cómo es la nueva...?
No, es todo lo mismo que tenemos, pero para poner
la digo, venta. La nueva empresa, ¿qué tal? ¿Es efectiva? ¿Es
seria?
¿Es
bueno, como todas las empresas de este tipo, tenemos problemas. Pero...
Ha dicho, bueno,
nada que no sea subsanable.
Hablando de, ya que hemos hablado de camiseta y de Egea, me gustaría hacer una pregunta que me ha mandado un correo, mi amigo Ramón Moralera, y dice, y además lo voy a leer tal cual, porque Ramón se explica maravilloso. Dice: sabemos que las normas de competición actuales hacen que los equipos visitantes no puedan utilizar partes de la equipación que coincidan con los equipos locales, pero ¿no está llevando el Granada esta norma a un extremo?
Bueno, decirle a don Ramón.
A don Ramón.
Don Ramón. No sé si se refiere a cuando el equipo viste con su camiseta habitual y sus pantalones rojos.
Dice, ya que una de las más claras referencias distintivas de nuestro club, si no la más clara, son sus camisetas a rayas horizontales, y en casos como Albacete o Salamanca solo hubiese sido obligado el cambio de las medias, y a pesar de esto se jugó de azul.
Pues dígale a don Ramón que tanto en Albacete como en Salamanca, los señores colegiados de la contienda, viajamos con las dos camisetas y nos obligamos a jugar.
O sea que...
Dígale a don Ramón que como una camiseta vaya blanco...
Dígaselo usted.
Don Ramón, como una camiseta vaya blanco, nosotros no podemos jugar con la primera equipación.
Es decir, el próximo sábado en Cartagena.
Parece excesivo, pero.
El próximo sábado en Cartagena es más que probable que no nos dejen jugar con la primera equipación y tengamos que jugar de azul.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que.
No, la camiseta azul y otra no. Bueno, pero es una reseña.
Llega una pregunta de nuestra amiga Francisca Uribe, que dice que le preguntemos a David si que le ha parecido escuchar que, al igual que hay un bajo para la tienda, si es que se está gestionando un bajo para la sede en el estadio.
Que yo tenga constancia, no. Ojalá.
Vale, no es que ha aparecido que tú has dicho antes algo.
No.
La verdad es que esa es una de las promesas de del ayuntamiento, pero.
O sea, por ahora
David no lo ha dicho. Yo le he querido a ver si había algo en
la tienda aspecto. Y esperamos y deseamos tener un local en Los Cármenes para poder tener nuestra sede social ahí.
Uh-huh. Bien. Bueno.
Vienen las elecciones y el momento, ¿eh? Hay que pedir que.
Sí, pero eso tendremos que apretar. Tendremos que apretar los presentes. Adelante con esa pregunta.
Buenas noches, lo primero.
Buenas noches.
En alusión a la pregunta que ha hecho Francisca por internet, ¿cómo está la relación ahora mismo con las instituciones, tanto con el ayuntamiento como con la diputación? Y sobre todo, en alusión a lo que está diciendo también Fernando, quedan 7 meses para las elecciones. ¿Qué van a prometer y después qué van a cumplir de cara a esos 7 meses?
Yo no quiero, bajo mi opinión personal, no quiero entrar mucho en la valoración tanto de ayuntamiento, diputación, junta, porque creo que los políticos hacen lo que buenamente pueden por su equipo profesionales, y evidentemente las relaciones con el ayuntamiento, por ejemplo, nunca han estado tan mal como se ha querido vender, ¿vale? El ayuntamiento en un principio dijo que iba a dar una cantidad que finalmente no ha podido dar, porque todos sabemos cómo está el país económicamente hablando, pero a nosotros nos supone un agravio bastante importante en el presupuesto, pero evidentemente lucharemos y vamos a hacer todo lo posible por el presupuesto se pueda cubrir. De ahí en adelante nosotros estamos abiertos y hemos mantenido conversaciones con el ayuntamiento. Del ayuntamiento hay personal que siempre va al palco, que va al estadio, que sigue manteniendo contacto con nosotros, con lo cual no hay ningún tipo de mal rollo con el ayuntamiento de Granada, sino todo lo contrario, y están orgullosos de que el equipo esté predispuesto, y de hecho nos han cedido un espacio en la camiseta para que podamos vender ese espacio. No hay ningún problema.
En lo que está diciendo también ya en ese tema, otras promesas que también han dicho, que después tampoco por ahora supuestamente dijeron que cuando el Granada subiría también iban a cerrar las esquinas. No sé si.
Bueno, nos dijeron que cuando viesen que. Creo recordar, ¿eh? Que cuando el estadio lo viesen lleno 3-4 domingos, evidentemente tendrían que afrontar esa acometida, ¿no? En el estadio, de momento, el día del Rayo ha dado la sensación de lleno. No estaba lleno. No estaba lleno. Y de momento, el día del Valladolid ha dado la sensación de lleno. No estaba lleno.
Pero David, también hay que ser ya entonces más papista que el Papa, que vamos a tener que esperar a que se cuelgue el cartel como en los toros de no hay billetes para que no cumplan de esa manera.
Yo estoy convencido de que si el equipo el sábado en Cartagena es capaz de ganar, yo creo que contra el Barcelona B
debe.
Podemos hacer lo que estamos hablando.
Ya una cosilla más, sí, aprovechando sí. Que ya tengo el micro y así después lo suelto. También quería hacerte a ti, David, otra preguntilla, por lo que a mí también respecta, cómo está la relación ahora mismo con las peñas.
Pues esta tarde, por ejemplo, he estado con don José Morales. Le he felicitado por su nuevo nombramiento y he quedado emplazado con él a que todo lo que necesite del Granada y esté en nuestras manos, que se lo vamos a brindar, como ya lo dije en su momento. Hubo un malentendido un día en un programa de radio con otro señor que se iba a presentar o se presentó a las elecciones de la federación. Y no sé realmente el porqué, pero desde el Granada siempre se le ha mostrado la predisposición. Ellos seguían empecinados en una cosa, concretamente este señor seguía empecinando en una cosa, cuando el propio señor Morales me ha desmentido que eso fuese así, ¿no? Entonces, yo sí que quiero que lo primero que tenemos que hacer es defender al Granada, que es para lo que estamos aquí, ¿vale? Y después, si hay algún tipo de acuerdo o de compromiso, nosotros vamos a ser los primeros en intentar cumplirlo. Pero lo primero y principal desde la Federación de Peñas debe ser ayudar al Granada, y yo creo que se está consiguiendo.
Bueno, un segundo porque. ¿Se ha cortado? Sí, ven, Dolo, adelante.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Simplemente una pregunta muy sencilla con respecto a la primera que ha dicho, apoyándome en la primera que ha hecho Vicente. En relación, la relación con Hexa, con la empresa encargada del campo, son las mejores. Lo pregunto de otra manera, ¿el Granada recibe el mejor tratamiento que podría recibir con respecto al campo de fútbol de Los Carmenes?
A día de hoy sí. A día de hoy, entre otras cosas porque a nosotros nos gustaría utilizar mucho más el estadio de Los Cármenes, no el estadio, sino lo que es el terreno de juego, pero somos conscientes de que cada 15 días hay un partido y el estadio tiene que tener las mejores condiciones para poder jugarlo, ¿no? Nos están dejando entrenar 2 días a la semana, ya es importante, lo único que hace un mes no lo hemos podido utilizar en ese periodo de tiempo porque se ha resembrado el césped, porque al principio de temporada parecía que se iba a quedar en mal estado durante buena parte de la temporada, pero ahora sí que está bien. De hecho, nosotros avisamos a Gesa de cualquier queja que tiene un socio con su asiento, que está en mal estado, que cuando llueve le cae una gotera, y Gesa, de manera muy acertada en todo momento, es muy rápida en ese sentido y para el próximo partido siempre lo tiene disponible.
Como decíamos, este año estamos tratando de que sean las preguntas lo más en directo posible, y a propósito tengo aquí a Ramón Moradea. Ramón, buenas noches, hombre.
Hola,
un placer. Pues nada, quería puntualizar algo, ¿verdad?
Sí, sobre lo que ha comentado David Navarro hace un momento del tema de las camisetas de Salamanca en Albacete. Efectivamente, yo sé que eso funciona así, pero también quería decirle una cosa, y es que eso se puede negociar más con la Liga de Fútbol Profesional, porque el próximo domingo el Atlético de Madrid no va a salir con una camiseta azul en el Santiago Bernabéu, y el Real Madrid viste de blanco.
Bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, claro. Es que si nosotros fuésemos el Atlético de Madrid...
Pero vamos a ver,
no hay ningún problema. Mira, nosotros, para que te hagas una idea, los delegados de la Liga de Fútbol Profesional, no solamente de Segunda A, sino de Primera División, a día de hoy, por ejemplo, jueves, ya hemos tenido que mandar la indumentaria que vamos a vestir en el partido, no de este fin de semana, sino del siguiente. Y para hacer su idea, el Barcelona está pidiendo el favor, de forma realmente importante, de que le dejen jugar con su camiseta virtual en Granada, porque la Liga de Fútbol Profesional se lo ha denegado. Es decir, el Barcelona, y para que veáis lo que se diferencia de la camiseta del Barcelona a la nuestra, pues el Barcelona tendría que jugar aquí, tendría que jugar de verde. Por lo tanto, el Barcelona ha pedido el favor de que le dejen. Yo puedo pedir el favor y según luego el árbitro que me corresponda en suerte, que bien sabes tú que pueden ser de su padre y de su madre, o pueden ser de su manera. Pues no,
yo sé lo que ocurrió, si sé lo que ocurrió en Alcalá de Guadaira hace 3 años, y si las historias de los árbitros las conozco, pero te quiero decir...
No se complicó mucho la vida, o no se quieren complicar mucho la vida, y me dicen, mira, no puedo llevar nada, o me dicen, venga, sí, por ejemplo, pues no hay ningún problema, puedes vestir con tu camiseta habitual, y lo mismo en Cartagena, me dejan vestir de mi camiseta habitual, pero que no hay ningún
problema. Claro, claro.
Luego, por ejemplo, los porteros coinciden en colores, y para que veáis qué cosa más insignificante, no los dejan. Por si en el último minuto de partido el equipo que va perdiendo sube el portero a rematar y se confunde con el portero local.
Sí, bueno, pero eso está reglamentado siempre.
Sí.
Pero lo que yo te quiero decir es que el hecho que está ocurriendo, ya lo sé, eso ya sé que está funcionando así. Pero lo que te quiero decir es que eso es un tema que, sin tener una importancia capital, porque lógicamente no la tiene, es algo que en las reuniones que tenéis en la Liga, pues tenéis que tratar, que no se ande con tanto problema de...
Vamos, prometo desde aquí intentar vestir el próximo sábado en Cartagena de rojo y blanco. Prometo.
Ya te digo que el tema es que es un tema que cuando reunís en la Liga Profesional, pues decís, oye, que esto está llegando a un punto que aquí nadie viste cómo tiene que vestir.
Sí, como tú bien dices, seguro que el Madrid o el Atlético cuando juegan en el campo contrario no se van a cambiar.
Claro, pues a eso es a lo que voy.
Oye, Ramón, oye, ¿quieres? Tengo otra pregunta aquí de camiseta, ¿la haces tú ya que estás en directo?
Sí, bueno, pues si quieres la hago ya.
Sí, ¿no? Sí, hombre, sí, venga.
Sí, mira, esto también para ti, David, la cuestión es la siguiente. El Granada lleva 2 años, el primer año sobre todo, el segundo año creo que un poco más de improviso, pero bueno, es también, no era el tema más importante, jugando unas camisetas que son las que las marcas deportivas del momento, antes de Macron y ahora de Gea, son las que tienen en sus estándares, ¿no? Y lógicamente se han puesto blancas y rojas con el modelo de rayas que ellos tenían, ¿no? hasta el de principio está bien el hecho, porque bueno, se han respetado nuestras rayas, ¿no? Pero para la próxima temporada yo creo que ya estamos a tiempo de personalizar una equipación hecha acorde para el Granada Club de Fútbol, sobre todo porque es que las rayas que llevamos este año, las que llevamos el año pasado, ya no es cuestión de que sean horribles, es que son grandísimas, no son las rayas típicas del Granada Club de Fútbol, ¿no? Y este año encima estamos viendo que después de 23 años que por fin nos ponemos el logo de la Liga de Fútbol Profesional y nos encontramos que está sobrepuesto sobre la marca del IGEA, ¿no? Es decir, que es una especie, entiéndeme, una especie de chapuza, para que nos entendamos, ¿no? Es una camiseta casi como si dijéramos lo que hay aquí, que se parezca a lo nuestro y lo adaptamos, ¿no? Ya te digo que como primer año después de ascender y sin ser la máxima prioridad, pues bueno, es algo que se puede considerar, ¿no? Pero ya para el próximo año habría que estudiar una equipación realmente preparada, proceso para el
Granada. Una equipación personalizada, pero con sinceridad, ¿la camiseta de este año te parece fea?
A mí horrible, sinceramente.
Y te voy a decir una cosa. Evidentemente, para gustos los
colores. Y te voy a decir una cosa. No precisamente por las rayas, porque los que están ahí lo saben, las rayas rojas y blancas horizontales se llevan en esta última época porque yo lo llevé a una asamblea. O sea que fíjate, si soy yo el máximo defensor de las rayas horizontales. Pero de verdad, tú. Pues.
Mira, vamos,
no te dejamos ninguno. Pero vamos a ver, David.
Que me alegra muchísimo que me haga esa pregunta, porque curiosamente en el contrato con Legea, ¿vale? Antes de la finalización del año ya tenemos que tener hecho el pedido para la próxima temporada, y la camiseta ya está personalizada porque le obligamos a Legea a realizar eso para la siguiente temporada. Pero esta temporada, con la primera de tiempo que ha habido, ha sido prácticamente imposible, y como tú bien dices, la camiseta tiene que ser de los estándares que ellos tenían, que gracias a Dios había estándares que se amoldaban a lo que era el Granada Club de Fútbol, porque imagínate que hubiéramos tenido que cambiar de marca única y exclusivamente pues porque no tuviesen rayas horizontales o verticales.
Sí. Bueno, nada, lo único que es, yo ya aprovechándome de ti, si ya tenéis el modelo, digamos, analizado, digamos, ya está digamos, ¿aprobado el modelo?
Aprobado no, está en estudio, pero vamos, ya hay un boceto y se puede comprobar.
No, bueno, no, más que nada te lo digo porque esto ya entre nosotros, ahora que no nos oye nadie.
A ti te la puedo enseñar.
Hombre, te lo agradezco, pero hombre, hacer las rayas un poquito más finas, que es que de verdad que las rayas no son tan gruesas.
Es que tenéis que tener en cuenta que soy 10.000, que cada uno necesita una cosa, ¿eh? Entonces,
¿cómo sí,
contentar
sí.
A toda la masa social del Granada, ¿eh?
No, si eso está claro, vamos, yo te lo digo.
A uno le gusta la gorra, a otro le gusta la camisa, y a otro le gusta el pantalón con el relieve rojo y la calceta con la vuelta blanca.
Sí, pero mira, lo que tenéis que hacer es cogéis todas las camisetas o todas las fotografías que hay con las camisetas a rayas horizontales desde el año 73 y hacer una cosa que sea, por lo menos en el tamaño, que se vea como han sido siempre. Y realmente, quitando estos dos últimos años, siempre han tenido un estándar muy similar. Las cinco rayas rojas sobre la camiseta blanca.
Ya, Ramón, pero mira el aspecto deportivo estos dos últimos años y vamos a equiparar, a ver si queremos lo mismo que estos dos últimos años, lo mismo que los últimos 23. Lo mismo
es... No, pero vamos, si no te digo eso.
Bueno, ves tú, ya ahí te han dado, y además yo me voy a quedar con que David te ha dicho que te la va a enseñar y ya le meterás caña, seguro.
Eso sí, yo se lo agradezco, y que en cualquier caso el modelo que sea, pues será nuestra camiseta y punto, ¿no? Pero vamos, esto es un comentario, digamos, más jocoso que otra cosa de meter el tirito, vamos.
Y además lo bonito es lo de la Liga de Fútbol Profesional, eso es lo bonito.
Pero yo me quedo con lo que ha dicho Ramón, que sería un hito, tanto como subía a segunda división, que Granada tuviera en mayo la camiseta del año siguiente. Sería algo inaudito, puesto que estos años ha llegado, recuerdo, uno de los años de tercera, hasta enero, con un parche para que no se viera la marca y demás, o sea, cosas. Y eso un año tras otro, bueno, David no ha vivido eso, y bueno, que este año en mayo tuviéramos la camiseta del año que viene, sería perfecto.
Ramón, te despedimos, ¿nos sigue por o quiere alguna cosita antes de...?
No, nada más. Muy bien. Agradece que lo habéis dejado intervenir y nada, y oye, seguimos escuchando desde el exilio.
Bueno, venga, que te queda una pregunta tuya por aquí y ahora después la leo. Venga,
¿otra?
Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, Seguimos, Javi, te estamos dejando ahí al lado, pero yo quería que Javi García, ahora como segundo entrenador, lo del Alcorcón nos lo va a contar David a última.
Te voy a contar una cosa.
Venga.
En tercera división jugamos varios partidos con una con unos carpines que eran a raya, eran rojos y blancos.
Sí, sí.
Y nos vino un día el presidente diciendo que se habían quejado a la gente porque jugábamos con eso. Y nosotros decíamos, si es que nosotros queremos jugar con eso, porque eran las mejores que teníamos en ese momento.
Las buenas, ¿no?
Claro.
Las cómodas.
Y nosotros pedíamos jugar con esas medias porque nos encontramos más cómodos. Porque las otras se bajaban directamente, unas blancas todavía.
Las blancas se bajaban y las otras tenían unos
buenos
grandes y de grandes los dedos.
Y Paco nos dijo esas calcetas fuera porque la gente protestaba porque no quería que su equipo hiciera así.
¿Y esas calcetas eran las de los años 70 también?
Pues fíjate que a mí me gustaban.
Y a nosotros nos gustaban muchísimo.
A vosotros por cómoda. Bueno, Javi, ya como ya pronto eres un experto, tú... futbolista, granadinista, ¿tú cómo ves al equipo?
Actualmente muy bien, actualmente la verdad que muy bien. Estamos cogiendo, yo para mí todavía no estamos al 100%, cada vez vamos a más y ojalá, pues bueno, lo que tenemos nosotros es que nos creamos más de lo que tenemos y ahí no estamos equivocando. Nosotros sabemos que este año es mantener la categoría, conseguir los 50, 51 puntos, que pienso que es lo que tenemos que conseguir. Uh-huh. Y una vez que se consiga, vemos la fecha que tenemos y a partir de ahí pues podemos pensar otras cosas.
Yo de momento, cada vez que ganamos digo 3 menos.
Exactamente, hay que pensar en una liga de 50 puntos, 51, porque el año pasado con 50 pasaron mal.
Algunos bajan con 50.
Sí. Y por eso te digo, ¿no?
Uno de la tierra de David, ¿sabes? Sí, sí. Bajó con 50.
Sí, sí.
Lo estamos buscando ahora mismo.
El
del penalti en el último minuto. A ver si lo sabe David, que te está riendo, ¿sabes?
Es que a nosotros no hizo mucha gracia. ¿No? Bueno.
No seáis malos.
No, si no es malo. Bueno, pues...
¿Por qué ratón fue Alberto?
Javi,
fue portero.
La puerta la ves cubierta de sol, ¿no?
Sí, el equipo está muy compensado en todas las líneas. La verdad que en el momento que falla un compañero está otro que lo va a hacer igual o mejor, y la verdad que es un equipo muy compensado y cada vez vamos a más. Entonces, en ese sentido, pues el cuerpo técnico súper contento con trabajar con gente así.
Uno de los tópicos de fútbol es todo es mejorable, pero ¿nos falta algo como para mejorar o podemos pasar perfectamente?
Yo pienso que este equipo tiene que ir a más. Yo pienso que hay más todavía de lo que enseñar, y aunque llevamos unos partidos todos desde Salamanca para acá, la verdad que llevamos unos partidos muy buenos, pienso que todavía el equipo no da el límite, y sobre todo eso, sobre todo el pensar que tanto internamente como externamente nos creamos más de lo que realmente no tenemos que temer, y en ese sentido pues trabajar semana a semana.
Mira, de que lo que hablaba hace un momento, tengo ya la clasificación del año pasado en segunda después de 42 jornadas, el Murcia y el Cádiz con 50 puntos bajaron, los dos con 50.
Bueno, eso es que también es muy muy relativo, porque hay equipos que se descuelgan muy pronto de la clasificación, como puede ser en este caso el Castellón, ¿vale? Uh-huh. Yo conozco otros años por experiencia que con 47 puntos te ha salvado.
Bien, bueno, es decir, que el límite está en los 50, es decir, 50, 49, 52. Es decir, que hay que pensar en eso, que eso es lo que... En eso creo que estamos de acuerdo todo el mundo, y en llevarnos todas las alegrías que podamos, porque, Javi, yo soy mucho mayor, pero yo hacía, 30 años que no recordaba un partido tan maravilloso como el que jugamos el domingo contra el Jerez, ¿eh?
Sí, sobre todo lo que se tiene que pensar la gente, que tiene que disfrutar el momento. La semana a semana, habrá semanas buenas, habrá semanas malas. La verdad que ahora hay una recha buena, yo disfruto en el campo porque bueno, veo a la gente disfrutar, y eso es lo mejor que podemos nosotros demostrar, y en ese sentido yo lo que sí le pido a la gente es que vaya semana a semana, que no piense más allá, sí. Porque bueno, sabemos que es un club que tenemos que ir a más, que ahora mismo se está convirtiendo en sociedad anónima y poco a poco irá más, y ahora mismo es consolidar la categoría y a partir de ahí, pues bueno.
Exacto, y tú has dicho que el equipo tiene que ir a más y tú trabajas todos los días con los chicos, y ¿quién todavía no ha explotado?
Bueno, yo pienso que todos en ese sentido pueden dar un poco más, tienen un plus más que cada día se está viendo mejor cada uno, pero yo pienso que todo en conjunto, ninguno en especial. Yo pienso que están haciendo un trabajo muy bueno día a día, y hay gente que todavía no ha jugado todo lo que se tenía que haber jugado, y yo pienso que hay gente que nos puede dar mucho beneficio, ¿no?
David, ¿quién crees que no ha explotado todavía?
Hombre, hay jugadores de los cuales han venido a Granada con la vitola de gente importante y gente que puede marcar la diferencia, que de momento no ha explotado todavía al máximo de sus condiciones, pero que sí que se le ve en manera y se le ve proyecto ilusionante, ¿no? De hecho, el equipo está en una muy buena dinámica, pues porque ya empiezan a aflorar los detalles de Orellana, la calidad de Alex Reijo, el criterio a la hora de elaborar fútbol de Abel Gómez. Entonces son jugadores importantes y que le tienen que dar al Granada lo que realmente le están dando.
Está sonando algún ruido que no sabemos lo que es. Aquí nadie se está moviendo. ¿O será Javi que está rematando por la derecha?
No, la derecha es la mala, la mala izquierda.
Oye, el caso paradigmático de este equipo pueden ser los centrales. Diego Mainz, en teoría, parte de central un poquito por encima de los demás, pero cualquiera que haya jugado, bien sea Manolo, bien sea Mensa, bien sea Íñigo, lo han hecho perfecto. Eso puede dar el valor de este equipo. Esos cuatro futbolistas pueden dar el valor de este equipo, de que no está uno y está el otro y perfecto y sin problemas.
En central estamos todos con las mismas posiciones. Yo pienso en la lateral izquierda, tanto Rubén como Siqueira lo pueden hacer perfectamente los dos bien. De interiores igual. En el centro campo pasa igual. Yo pienso lo que te he dicho, José. Hay un equipo muy compensado y es un beneficio que tiene Granada. A partir de ahí, pues bueno, dependemos de que un día esté más acertado uno u otro, pero esa calidad la tenemos.
En el medio todavía hay tres futbolistas que yo creo que van a dar todavía mucho y están, bueno, pues prácticamente uno inédito y los otros prácticamente inéditos. Estoy hablando de Jonathan Granada, de Richie Kitoko y de Alex Bergantiños, que sorprendentemente pues todavía no ha llegado a ¿verdad?
Sí, Alex sobre todo, el que tiene que, bueno, no sé lo que le está pasando, la verdad que empezó jugando, el mister ha decidido en varias jornadas, pues bueno, poner a otro compañero, y sabemos que es un futbolista que no tiene que dar más, porque bueno, un futbolista que tiene calidad, así lo ha demostrado en el Jerez en Primera División y que en Granada tiene que aportar, ¿no?
Tú que has jugado con nosotros en tercera, ¿te sorprendió, entre comillas, digo, la barbaridad de pagar 600.000 euros por Mikel Rico, y ahora que está Mikel, crees que él se ha hecho perfecto?
Sí, yo futbolista como Mikel lo quiero en mi equipo. Yo sé que ese futbolista no te va a fallar. No te va a fallar porque, bueno, es un futbolista que lo que tiene te lo va a dar, y a partir de ahí, pues bueno, es lo que se le pide a un jugador, ¿no? Que a partir de ahí saque su calidad, y Mikel la tiene, aparte de su trabajo físico que lo hace, ¿no?
Uh-huh. Oye,
David Navarro, Emilio González le pregunta, dice que se ha comentado que el día del Barça B podía ser el día del club, pero parece que el partido está avisado, que si se ha marcado la directiva ya esa posibilidad.
No, el día del Barça B ya están los precios puesto en la página web y una nota de prensa que se envió esta tarde, y será un partido con dos.
También dice que si se preparan carnet de media temporada, dada la buena marcha del club. Al principio, pero no se dijo que no.
Hay que mantener una línea y no se puede abrir el mercado en función de los resultados. Si se dice de que no se va a abrir el periodo invernal, no se va a abrir.
Podríamos, desde luego, arrastrar a mucha gente, tal y como va el equipo.
Es bueno que vayan cada fin de semana por taquilla.
Vale, importante. Que paguen. Muy bien. A David...
Han tenido mucho tiempo, ¿eh?
Sí. Desde... Este es el año que ha habido más tiempo, creo yo, ¿eh?
Tenido cerca de 2 meses y medio para poderse ser socio.
Este año hemos tenido todo el tiempo del mundo para hacernos socios, es cierto.
Y precio asequible para los bolsillos de este país ahora mismo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Granada acertó en eso. David, tú que estás también a pie de campo, ¿qué futbolista en el campo es la correa transmisora del míster?
Bueno, el míster suele realizar muchos gestos para muchos jugadores, ¿no? Pero cuando está en el terreno de juego, Manolo Lucena es el jugador que lleva la voz cantante del entrenador, el que apoya a sus compañeros, el que le dice en todo momento lo que el míster quiere sobre los jugadores. Porque yo creo que Manolo lo conozco un año y medio, pero yo creo que es un ejemplo a seguir. digno de admiración, una persona que se supera día a día, de que conoce perfectamente cuáles son sus limitaciones, pero explota al máximo sus virtudes. Yo realmente le tengo en consideración, le tengo en aprecio y sobre todo le admiro, porque es de estos tipos de personas que da gusto cruzarse en esta vida.
Está nuestro técnico Fernando dándole vuelta a ver que le eche ese golpe, y como no damos con la tecla, pues definitivamente
puede ser,
eso es los altavoces del Corona.
Puede ser Javi López.
Sí, puede ser Javi López, que está buscando todo a ver la mole.
Bueno, un poquito de acercar a David. David, dinos tres sitios para comer en Granada, que ya te tienes que salir tú de eso.
Uy, ya me conozco unos cuantos, ¿eh?
Venga, tírale.
Tres sitios para comer, pero ¿se puede hacer publicidad y todo?
Sí, aquí sí, aquí estamos entre amigos.
La Espinaja. Uh-huh. Algún sitio que otro de la calle Navas me gusta también.
Uh-huh. Paserito.
Sí, por ejemplo. No sé. Y he comido muy bien hoy en el
Bueno, muy bien. ¿Y la marcha en Granada qué?
¿Eso qué es?
Hombre, yo en Granada no sé, pero yo en Salamanca, ¿la marcha es mejor la de Granada o la de Salamanca?
Salamanca es que tiene un ambiente especial.
Sí, sí.
Pero Granada muy bien también, ¿eh?
Ah, sí, bueno, pues, ya vamos sabiendo algo.
Muy bien también.
¿Y qué sales, de marcha o de vigilante de la playa?
Un vigilante nocturno.
No sería David el que buscó a... Es que no me acuerdo el nombre, José, que sabes que vino el año pasado y se tuvo que ir, que sería...
Murray.
Murray.
A ver si era David el que lo buscó.
No, es que... Cuando digo que en este club hay que hacer muchas cosas, de vigilante nocturno también hay que hacer.
Sí. En Salamanca no fuiste de vigilante.
Sí que fui.
¿Sí?
Sí que fui.
Bueno, yo te vi en otra postura. No encontramos a nadie.
No encontramos.
Yo estuve también de vigilante nocturno aquella noche. Sí, nada, perfecto. Lo de Salamanca fue maravilloso.
¿Y vino bien,
Sí, sí.
Sobre todo porque hicimos el mejor partido.
Sí. Vino estupendo. Bueno,
como podamos en Cartagena con lo mismo.
Sí. Como podamos en Cartagena. Ves tú, yo no voy a poder hacerlo contigo, hombre. Mira qué pena. Voy a hacer la pregunta de Ramón, que es una pregunta seria, como lo que dice Ramón. Nada, cuatro renglones. Esto es ahondar un poquito. Dice, el presidente Pina señala habitualmente que no va a estar en Granada siempre. Yo creo que eso lo dice por prudencia más que otra cosa, pero dice que el Granada Club de Fútbol no está recibiendo el apoyo que debería por parte de las administraciones en base al interés social generado. Eso es público y notorio. Es notorio que estas afirmaciones generan dudas entre la masa social roja y blanca sobre la continuidad y viabilidad del proyecto, y más cuando la infraestructura del club todavía está lejos de lo que un club profesional necesita. Eso lo sabes tú mejor que nadie, seguro, en tu carne lo sufres. Esta escasez de infraestructura puede hacer pensar en una provisionalidad y falta de seguridad en una continuidad futura, lo cual se agrava con la escasez de de componentes granadinos en la cúpula del club. Escasez, bueno, pues está Pedro González Segura, que sepamos. Esta situación provocaría que ante un hipotético abandono del señor Pina, el club quedaría clínicamente muerto. ¿Qué puede decirnos que convierta estos temores en algo sin fundamento, o es que hay algún fundamento?
A ver, ¿por dónde empiezo para intentar...?
Pues,
aclarar la situación.
Pues todo
en cuanto al tema de la poca presencia de gente
granadina
en la junta directiva, ahora en la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva tienen la oportunidad de formar parte del Consejo de Administración del Granada. Desde aquí les invito. No es nada fácil, ¿eh?
Yo me voy a hacer con unas acciones, pero no creo que llegue yo al Consejo
eso
de Administración.
Eso es. Luego, siguiendo un poco, vamos a ver. Cuando Quique viene aquí, viene con un proyecto serio y decidido, que es devolver al Granada al fútbol profesional. Ya estamos en él, ¿no? Y ahora yo siempre escucho a Quique decir que el fútbol nos tiene que dar lo que un día nos quitó, y es el ascenso a Primera División. Uh-huh. Yo conozco perfectamente a Quique y a Juan Carlos, y son inconformistas por naturaleza. Yo sé que cuando se consiga algún que otro objetivo van a querer más, y la sensación, el ambiente, lo que se respira por la calle aquí no se va a respirar en ninguna otra ciudad de España, por mucho que queramos o que quiera la gente. O sea que
vamos a dejarnos ya en el disparadero, en pensar que Quique se va a ir, que Quique se va a quedar, que Quique es el presidente del Granada y de hecho lo tiene que seguir siendo, entre otras cosas porque sigue firmando jugadores no para un año, sino para varias temporadas.
Uh-huh. Entonces la postura de Quique en decir que me voy de vez en cuando, yo no voy a estar para siempre, no sé qué, es lo mismo que hace Fabri en un momento determinado del partido, de dar un puñetazo y si hace falta para cambiar.
No, eso no, esto que te estoy comentando
puede afectarle a las instituciones que digan, ah, pues este está aquí provisional.
No quiere decirse esto que te estoy comentando, que aquí, por desgracia, en este mundo nadie estamos de por vida.
Hombre,
evidentemente
claro,
los ciclos se acaban, yo no sé si serán 5, 10, 15, no sé los años que serán, pero los ciclos se acaban y cuando se consigue un objetivo, evidentemente hay que dejar paso a otras personas que pueden hacerlo igual o mejor que lo que se está haciendo actualmente, pero de momento yo te digo con total certeza y seguridad de que Enrique Pina y su equipo van a seguir en Granada.
José.
Sí, buenas noches. Me tengo que marchar hoy un poco antes, pero quizás una pregunta enlazando con esto de la situación de Enrique Pina futura. No me he enterado recientemente de que la familia Pozzo ha entrado en el Consejo de Administración del Español. Eso a mí no me hace gracia, para empezar a hablar, ¿no? Como aficionado del Granada.
Son inversores, tienen que invertir.
Vale, pero esa es la pregunta. Que a mí como aficionado pues no me hace gracia, pero dentro del club eso ha tenido alguna repercusión, de que algún jugador pueda marcharse al Español, de las cesiones puedan ser menores. Nos pregunto dentro del club cómo se ha vivido
a día de hoy lo que se ha podido escuchar y comentar y leer es que Gino intenta hacerse con un paquete de acciones del Español que nunca es el paquete mayoritario, con lo cual Gino no tendrá poder de decisión en el Español. Es evidente, ¿vale? Si estamos peleando por convertir el club en sociedad anónima deportiva y que Gino Pozzo y Quique Pina sean los máximos accionistas, quiere decir de que Gino y Quique tienen mucho interés en este club y en esta ciudad, como están demostrando, porque la temporada anterior, para quien quiera verlo, las pérdidas son sustanciosas, son muy sustanciosas. Entonces, ahora mismo el Granada, en la época de Pina y Pozzo, está pérdida. Porque que a nadie se le olvide que aquí no viene Óscar Pérez porque el Granada juegue en Los Cármenes o Tarí cobrando en el Porto ya en una cantidad de dinero. No viene a Granada porque está ahí mi amigo David Navarro o Iván Amaya o José Juan. Está claro que eso hay que pagarlo y el dinero que puede producir la ciudad de Granada en segunda vez como el año pasado no llega para cubrir un presupuesto ni el 60%. Entonces eso sale del bolsillo, del costado, como queráis llamarle, de los inversores italianos, que a su vez intentan invertir en otros equipos porque tienen más de 150 jugadores en su propiedad. Pero de ahí nada más lejos de la realidad.
Bueno, sabéis que incorporamos la semana anterior un microespacio que se llama Desempolvando Historia, que es un espacio que hace nuestro querido amigo Rafa Doña, que, bueno, pues ya sabéis, él es un amante de la historia. Como Rafa está trabajando y no ha podido estar esta noche aquí, lo grabamos anoche y, Fernando, pónnoslo porque es muy interesante lo que va a decir Rafa esta noche. Yo creo que lo ha elegido muy bien.
Estamos en el microespacio de Rafael Doña y lo estamos grabando previamente porque Rafa no puede estar con nosotros la noche del jueves en el Corona. Así que en Desempolvando Historias, mi amigo Rafa ha preparado para esta semana una cosa que yo creo que es lo suficientemente interesante como para que lo prestéis atención. Él le llama a su microprograma No Siempre Fue Así y eso es sencillamente, y se está refiriendo al apoyo al Granada Club de Fútbol por parte de las instituciones. Y el No Siempre Fue Así es por Rafa. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Lamento mucho no poder estar ahí con vosotros, pero, en fin, gracias a los avances de la técnica, vamos a estar. Para esta noche hemos pensado un tema viendo el descontento que yo creo que hay generalizado en los aficionados en relación al apoyo que recibe el Granada de las instituciones, o mejor dicho,
a la falta de apoyo.
y yo lo titulo de No Siempre Fue Así, porque efectivamente hubo un momento en el que los políticos o un político ayudó de forma muy importante a Granada y evitó un descenso a tercera división.
Pues, Rafa, empieza a ver este político, lo desvelo yo, no, venga,
sí.
Bueno, pues, yo no recordaba, la verdad, eso es la pena, que se nos pasen estas cosas por alto, no recordaba yo la importancia que tuvo en agosto de 1985 Antonio Ernesto Molina, desde la Diputación de Granada y el que fue alcalde del Ayuntamiento de Huetorvega. Rafa, explícanoslo, anda.
Sí, en agosto de 1985 los aficionados de Granada vivíamos angustiados porque, como casi siempre, ¿no?, pues llegaba la hora de hacer frente a las deudas que el club mantenía con los jugadores de la campaña anterior, ¿no?, y no se veían vistos de solución. La única solución que la directiva que entonces presidía Cándido Adón manejaba era la consecución o la formalización de un préstamo en la entonces Caja Provincial, que ya no existe, ¿no?
Sí.
En un principio no iba a haber ningún problema para que el Granada pudiera hacerse con este préstamo. Se reúne el Consejo de Administración de la Caja Provincial, ¿no?, y surge un escollo. Y es que hay dos directivos, que no vamos a decir el nombre, ¿no?, que tienen embargado el 50% de los ingresos por taquilla. Como en principio el Granada iba a responder a este préstamo, pues con el 50% de los ingresos de taquilla durante dos años, la Caja Provincial, o mejor dicho, su Consejo de Administración, deniegan el préstamo, y Granada se queda en una situación muy delicada.
Entonces, esto, lo que está claro es que se iba a pagar con las taquillas, pero al estar embargadas por dos directivos con un crédito preferente nos quedamos un poco fuera. Y entonces, ¿cuándo aparece la figura de Antonio Ernesto Molina, sí, verdad?
Este hombre, conocedor de las circunstancias, pues de momento inicia conversaciones con la Caja Provincial intentando a ver la forma de encontrar una solución a este problema. Y con los directivos también se pone en contacto, ¿no?, para hacerle variar su decisión y que levantaran el embargo. Sin embargo, estos directivos pues se mantenían firmes en su decisión y no estaban, en un principio no estaban dispuestos. Al final lo único que consigue es un compromiso por parte de ellos que a primera hora de la tarde responderían, valorarían la nueva situación y responderían. Y de Caja Provincial lo que consigue es que se vuelva a reunir el Consejo de Administración para decidir si le conceden o no el préstamo al Granada.
Bueno, pues vista la situación, Antonio Ernesto no solo hace de mediador con Caja Provincial, sino que además se reúne con los dos directivos que tenían el crédito preferente, de embargo, y los pone de acuerdo, pero consigue de Caja Provincial que se reúna especialmente para Granada. ¿Y con qué premisa consigue que se nos dé el crédito?
Bueno, pues como estos directivos ni siquiera dan señales de vida a primera hora de la tarde, con dos directivos más del Granada, con José Aragón y Pedro Torres, se traslada a la propia empresa de los directivos. Allí le hace ver que es fundamental y necesaria un cambio de su postura, porque si no podría, seguramente eso,
no iban a cobrar,
no iban a ver otra vez, esta refería al Granada. A esto se une también, bueno, los actos directivos se mantienen firmes en su postura, y la única posibilidad que abren de cambiarla o de variarla es que el presidente de forma personal le avale su deuda, lo que el presidente pues no puede acceder. Y entonces aparece también otra persona que es Gerardo Cuervas, con una nueva solución intermedia que es el pago de 5 millones de pesetas en el mes de septiembre, y el resto se lo garantiza mediante los ingresos que el Granada aún tiene que recibir por parte de la Federación y que no habían llegado. Y entonces, con estas soluciones y la acción de persuasión de Antonio Ernesto Molina, que era bastante eficaz, pues consigue que los directivos pues modifiquen su postura. Y entonces, de inmediato, todos para la Caja Provincial, donde se está celebrando de nuevo otra reunión del Consejo de Administración. Y cuando ya parece que bueno, pues que todo va a salir bien, que no va a haber problemas, falta media hora, esto sí hay que decirlo, para que concluya el plazo fijado por la Liga Fútbol Profesional, por el Consejo de Administración de Caja Provincial, que hizo un nuevo requisito, que son las escrituras de propiedades
de los directivos que van a formalizar el precio.
Entonces, con media hora de antelación tiran a correr los directivos de aquel momento a su casa a recoger las escrituras de su casa para acreditar que hay una garantía y no llegamos en aquel tiempo los fases como estaban. ¿Cómo se soluciona?
Entonces, Cándido Gómez se pone en contacto con Jesús Santás, el murciano, entonces secretario de la Liga de Fútbol Profesional, y le adelanta que el Granada va a salvar sus deudas mediante un préstamo que ha concedido la Caja Provincial. Posteriormente lo harían de forma más oficial mediante un TELEX, entonces no había FAN, ¿no? Y así no es como sobre la campana, como casi siempre, pero esta vez, más justo que nunca, ¿no? El Granada consiguió en 1985 coevitar un descenso administrativo a tercera, que todos pensábamos que hubiese sido el final del Granada.
Es curioso, 1985 para algunos pues ni habían nacido, pero eso está ahí como el otro que dice. Hay que resaltar la figura de Antonio Ernesto Molina, alcalde de Huétaro Vega, que además en aquel tiempo era el vicepresidente de la Diputación y que curiosamente, Rafa, si mal no recuerdo, era del mismo partido que el señor de las aspirinas, ¿no?
Sí, creo que sí, el que le daba las aspirinas de nada y después... Pues bueno, ha quedado para una noble actividad también como la de poner tapas, ¿no? Parece que se equivocó en su apreciación sobre el Granada y lo que el Granada influye luego en la sociedad granadina. No valoró bien esta circunstancia.
Pues nada, resaltar la figura de Antonio Ernesto Molina, hoy supongo que se alegrará muchísimo de que nos acordemos de él y hay que...
Porque yo recuerde, luego el club nunca le dio un reconocimiento a este hombre que hizo una labor que es la que a modo personal yo hoy desearía de los políticos granadinos, sin buscar primeros planos en televisiones, sin buscar primeros planos en periódicos, en radio, sin ser más forofo que los forofos, y sino que cuando hubo que ayudar ahí estuvo de manera discreta, hizo lo que pudo el hombre y después se retiró.
Pues nada, sirva esta noche y sirva este microprograma de Rafa Doña como homenaje 25 años casi después a don Antonio Ernesto Molina, en aquel tiempo vicepresidente de la Diputación Provincial de Granada y político, con lo que acreditamos que no es una cuestión de instituciones sino una cuestión de personas. Rafa, muchas gracias, ¿algo más?
Nada, solo lamentar no poder estar ahí con vosotros y que disfrutéis del programa, que seguro que será una maravilla.
Pues gracias por tus pinceladas y vamos a seguir con el programa de Desempolvando Historias. Espero que nos vayas dando estos puntos curiosos, históricos, que a todos nos viene bien.
Pues nada, yo agradecerte a ti el espacio que me dejas y mientras a la gente le guste y a vosotros pues siempre buscaremos algo, porque la historia de Granada es muy variada y muy diversa, y a los que el fútbol lo sentimos, vamos, lo vemos como un sentimiento, yo creo que estas cosas nos agradan.
Bueno, pues nada, sirva esto como homenaje a Antonio Ernesto Molina, 25 años después, un político que sin ninguna pretensión ayudó al Granada, lo que viene yo creo que en este momento a colación. Ni todos son buenos ni todos son malos, son las personas las que con su empuje hacen que las cosas anden, y aquel día aquel hombre que anda por ahí por Granada y que no ha vuelto a abrir la boca ayudó a que otro año más no desapareciéramos, porque esto hasta ahora ha sido así durante mucho tiempo. Bueno, seguimos un poquito, no nos queda mucho, como siempre nos pasamos de hora, menos más que no nos debemos a nadie y podemos seguir el rato que a ellos les venga bien. Javi, ¿alguna preguntilla? Además de segundo entrenador, ¿estás siguiendo al Granada B y al juvenil?
Cuando he podido ir a ver al Granada B, sí, es verdad que me ha asomado. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, coincidencia de calendario y tal, es muy difícil, la verdad, coincide.
¿Tú crees que es interesante que el Granada B tire para pa tercera división?
Está claro que sí, yo pienso que cuanto más alto esté el Granada es mucho mejor para Granada en sí, ¿no? Porque pueden tener más jugadores, pueden competir a mejor nivel y en ese aspecto pueden estar más preparados para el primer equipo, ¿no?
¿A ti qué te parece como granadino que el Granada B tenga un puñado de extranjeros y un puñado de granadinos ahí compitiendo por subir a tercera?
Bueno, yo vengo de cantera. Yo desde hace muchos años, la verdad que Granada no ha conseguido subir ningún niño así de Granada, desde, digamos, categorías inferiores. Menos Lucena del 74, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, yo siempre voy a luchar por la cantera en ese sentido y pienso que, bueno, al día de hoy hay buenos jugadores tanto de Granada como de fuera para el primer equipo. Lo que se trata de un filial es conseguir que llevar niños al primer equipo.
A lo que dice Javi, me llamó la atención esta semana que muchos de vosotros, cuando el gol a gol acaba, vemos los goles de segunda vez, y esta semana marcó Plata con el Écija, Irra con el Roqueta y Berrocal, que bueno, no es nuestro directamente, pero sí los otros dos, marcó con el Ceuta. Es decir, esta semana tres goleadores de segunda B eran bastante nuestros, y dos medios de cantera, Irra y Plata.
¿Tres goleadores de qué?
De segunda B.
¿Eso qué es? No sé ya qué es eso. Yo ya es que no miro a esos goleadores, me cago en la
ya está a un nivel más.
Es que hay que olvidarse de lo malo.
El caso de Irra me dio mucha alegría porque Israel metió un gol y dio dos, vamos, que estuvo bastante bien esta semana.
David, si te he visto yo viendo al Granada B, aparte de los futbolistas que vienen de Udinese, bueno, pues está Miguel España, está Cristian Baena, está Paquito, está Fran Heredia, está Nacho, niño granaíno, Marín, está Alex Carmona, niños muy interesantes de Granada que pueden, que si están un poquitín más arriba, podían hacer algo con el Granada, ¿verdad?
Es importante tanto para la gente que viene de Udinese como para estos jóvenes valores de aquí de Granada, el que su proyección se pudiese ver en una categoría muy diferente a la primera andaluza, ¿no? He visto algunos partidos y realmente es espectacular la cantidad de palos que se dan, ¿no? Pero bueno, los árbitros tampoco lo cortan a tiempo en los dos o tres partidos que yo he podido ver, y desgraciadamente las características del terreno de juego tampoco invitan a mucho en cuanto a poder desarrollar el juego que algunos de los chavales tienen, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un año especial y yo creo que Josep Aguado, que es el técnico del filial, tiene ante sí el proyecto y la oportunidad y la ambición de subir a tercera división y de alcanzar cotas mayores con estos chavales.
Yo tengo una paja y gracias, José. Javi, si miramos, estáis diciendo todo el mundo, y yo soy de los que también piensa partido a partido, semana a semana, vamos a ver que llegamos a los 51 y luego ya veremos, pero miramos la clasificación 10 jornadas, que es el momento que puede ser más una valoración, y está el Betis primero, que ya hemos jugado, el Celta segundo, que ya hemos jugado, el Rayo tercero, que ya hemos jugado, el Barça B cuarto, que jugamos la semana que viene, Valladolid quinto, que ya hemos jugado, sexto Las Palmas, que ya hemos jugado, Salamanca, Las Palmas séptimo, que ya hemos jugado, octavo Granada, noveno Jerez, que ya hemos jugado. Quiere decir, hemos jugado los 10 primeros partidos contra los 10 de cabeza. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pensamos? ¿O seguimos partido a partido?
Fernando, hay que pensar partido a partido. En segunda división los equipos están muy compensados, y la experiencia a nivel profesional que yo he vivido es que en segunda división no hay rival fácil. Tú puedes jugar contra el último y te puede ganar, y puedes jugar contra el primero y la va a ganar. Entonces, en ese sentido, el miedo que me da en Granada es pensar que podemos ahí ir más arriba en ese sentido. Nosotros vamos ya semana a semana, coger puntos lo máximo posible, lo más antes posible, y a partir de ahí, la experiencia me dice eso. Semana a semana, yo tenía un maestro para mí, Gasio Duca, que ese sí que es de semana a semana, y el año pasado él lo pasó mal, porque bueno, faltando 2 meses prácticamente para acabar la liga, tenía 46, 47 puntos, y faltando 2, le faltaba 1 o 2 puntos.
La prueba evidente de lo disputado de esa categoría.
En la segunda vuelta,
fijaros los puntos que tiene el Albacete. No sé exactamente si tiene 9, 10, no lo sé. Bueno, pues el Albacete, de esos 10 puntos, 7 los ha sumado contra el Betis, que le ganó. Los ha sumado contra nosotros, que nos ganó. Y uno de esos puntos, si mal no recuerdo, lo suma en Valladolid empatando, que empezó ganando el partido. Con lo cual, daron una ligera idea, y sin embargo pierde en casa con la Ponferradina, que hasta ese momento no había ganado ningún partido.
Además, como dato histórico, David no creo que lo sepa porque es antiguo, pero el último 5-0 del Granada en casa en segunda es el debut de Lalo Maradona.
no sé qué año José está hablando, 87. Y el Granada, Lalo Maradona debuta, que mete el 5-0 con el Deportivo de La Coruña, que era de segunda como nosotros en aquel año, pues sería jornada 8, jornada 10, y Granada estaba en cabeza. Desde ese 5-0 no gana un partido en 10 jornadas, no sé cuánto, y ese año vamos a segunda vez después de haber ganado 5-0 y está arriba, con lo cual lo que hace falta esta semana es ir a Cartagena y ganar, para que no repitamos.
Toquemos madera, ¿no? Entonces, ¿para qué viene la pregunta que ha hecho Fernando? Y tú mismo te la has contestado. Y tú mismo la has hecho.
Partido a partido.
Ahí está.
Bueno, ya se me ha ido. Ya se me ha ido. No, nada, yo creo que hablando de eso de partido a partido, como vosotros estáis sentados al lado de los partidos y tú estás toda la semana, Fabri, el resto.
Sí, sí, además es un hombre de fútbol, un hombre que sabe lo que es ganar en ese sentido, prepara los partidos para ganar, él le da igual jugar bien o jugar mal, él sabe que lo importante en el fútbol son los tres puntos y a partir de ahí prepara el partido. Entonces es un hombre que vive la semana muy, muy intensa, ¿eh? Desde el lunes ya está preparando el partido del domingo y así continuamente, no tiene descanso.
Fabri nos decía el año pasado, el día que lo tuvimos con nosotros, que los equipos se construyen desde la defensa y este Granada está muy bien construido, ¿verdad?
Sí, yo pienso igual, yo pienso que un equipo fuerte, cuando un equipo está bien hecho defensivamente, se está demostrando en el Madrid, hasta que no llega un entrenador que verdaderamente a mirar por ese nivel defensivo, pues no ha tenido triunfo. En ese sentido, pues mira, estamos viendo un Madrid que va a todos los campos y gana, donde antes pues es verdad que perdía, ¿no? Y pienso igual que él, pienso que un equipo se hace fuerte a nivel defensivo.
Además, Fabri este año está haciendo algo que sorprende a muchos, que está jugando igual en casa que fuera.
Sí, pero la competición te hace ser así. Los estadios que va afuera son igual de grandes, igual que los Cármenes. En segunda vez pues no tiene eso. En segunda vez lo mismo estás jugando en este estadio que estás jugando en Campo de Lucena, que es una caja de cerillas. Entonces tienes que cambiar tu forma de actuar. En segunda división la ventaja que se tiene es que tanto fuera como en casa puedes realizar tu juego porque las dimensiones del campo son idóneas.
El sábado a las 6 de la tarde, Javi sentado en el banquillo de Cheri. Con Fabri detrás, ¿no?
Sí, está claro, es simplemente cumplir órdenes del míster, preparar los partidos, la verdad que fenomenalmente, y a partir de ahí, pues cosas que él vea, pues yo transmitírselo lo mejor posible a los jugadores para que lo cojan rápido, ¿no?
¿Está prohibido la comunicación con el míster vía teléfono, vía walkie o algo? ¿Eso se puede hacer?
Se puede hacer.
No está prohibido, ¿no? Y ya tenemos el walkie preparado, ¿no?
Con los móviles, con los móviles. Nada.
Vale. Oye, otra cosa que quería comentar, el Granada sigue a nivel social, yo creo, haciéndolo bien, y vamos a jugar la semana que viene a inaugurar el campo de Montefrío. ¿Eso es cosa de David Navarro?
No, eso es cosa de la entidad para la que trabajamos, ¿no? Que hay que seguir una política de acercamiento con los ayuntamientos limítrofes, y hace poco le correspondió
Montefrío
a Milla.
Montefrío está limítrofe, pero de sí, la bueno, marinera, bueno. Limítrofe de Córdoba, vamos.
Vamos, pero que hay que seguir una política de acercamiento y en ello estamos, ¿no? Pues se jugó en Armilla, el año pasado se jugó en Monachil, se jugó en Maracena, y en eso estamos, ¿no? En que el Granada no solamente se ha conocido cada fin de semana por sus partidos de liga, sino por el acercamiento y por la masa social que puede llegar a tener.
Me viene a mí a la cabeza, José, también sí, la pregunto sí. Yo a ti, que claro, a mí Navarro habla de los pueblos, pero es que José se acuerda que hace dos días jugábamos sí. En Arbolote, en Santa Fe, pero la liga, ¿sabes? Sí, de todas formas, lo de Montefrío yo quiero señalarlo, me parece... De verdad me parece extraordinario, porque es cierto que siempre que hemos ido a jugar con algún pueblo así o de los de aquí, del cinturón, ir a Montefrío es estupendo, porque seguro que en Montefrío hay mucha gente de Granada, lo mismo que la hay en la Herradura, en Almuñécar, en Motril y en la Alpujarra, en el pueblo más perdido. Es estupendo. Javi, de eso no habéis hablado todavía, ¿no? De van a ir los chicos del B, vamos a hacer un poco así.
No, sí, eso es parte de nosotros, miramos los niños del filial simplemente para tener contacto con ellos, y la verdad que en Armilla jugaron sí. Prácticamente medio equipo del filial, en ese sentido.
Sí, se acaba con el filial prácticamente.
Sí, vamos a seguir trabajando equipo, uh-huh. Sí, exactamente. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese sistema con el tema del filial, y siempre, bueno, hay muchos lunes e incluso viernes que vienen con nosotros.
Sí, yo estuve el martes en entrenamiento y estaba Ahora no te lo voy a decir. Bueno, sí, estaba el delantero centro del Granada B.
O seis. Siempre está con nosotros, o sea, bien. Que en ese sentido nosotros queremos esos partidos simplemente aprovechar por el tema de la gente que no está jugando, para darle ritmo de competición y para ver a chavales que pienso que bueno, que se le puede dar algún momento, algunos minutillos, ¿no?
David, yo quiero que nos cuentes un poquito, porque parece que eres tú el que está haciendo más labor en ese aspecto, ¿cómo son las relaciones con los...? Porque bueno, llevamos 23 años sin estar en segunda, ¿cómo te han acogido, cómo han acogido al Granada los clubes de segunda y bueno, y de la liga de clubes profesionales?
De forma extraordinaria, ¿no? Porque cuando llegamos los cuatro recién ascendidos, Barça B, Ponferradina, Alcorcón y nosotros, pues evidentemente todo el mundo había seguido esa línea de ascenso, había seguido el sufrimiento de ese doble confrontación Granada-Alcorcón, y bueno, allí fue un poco el tema de cuestión y el tema a debatir las primeras veces que íbamos, ¿no? Pero evidentemente yo ya conocía de la época de la ciudad de Murcia a gran cantidad de directores generales o de gerentes que había allí, y la verdad es que ha sido gratificante el poder volver a la División de Plata, pues porque todo es tan diferente a la segunda División B que parece estar en el paraíso, ¿no? No tengo ninguna queja de ninguno de los clubes, y las relaciones con ellos en el día a día o cuando tenemos que jugar algún partido durante la competición liguera, pues se vuelven a estrechar lazos, y de hecho con el Jerez, por ejemplo, o con el Rayo Vallecano, establecemos una pauta en cuanto a las entradas, bajamos el precio para que ellos, cuando les devolvamos visita, van a hacer absolutamente lo mismo con nosotros, con un documento firmado, y eso es predisposición, no solamente por parte nuestra, sino también por parte de ellos.
Uh-huh. ¿Y la tontería que nos pasa con el Cartagena, se la vamos a devolver también?
Nosotros nos portaremos como señores, como y señores, las entradas son 25 euros, nosotros la cobraremos a 25 euros. No queremos hacer el agosto porque, evidentemente, el agosto no se hace con 400 entradas de más en un sitio, ni se salva un presupuesto por 400 entradas.
Uh-huh. Vicente.
David, lo que estás diciendo ahora mismo de ese tema, ¿ahí estén en acuerdo con un buen año pasado de los equipos andaluces?
Bueno, hace poco, en la primera reunión que mantuvimos del grupo andaluz de equipos de fútbol profesional, se llegó al acuerdo de que todos los equipos andaluces tenían que llegar a ese compromiso, no escrito, pero sí verbal, de que en los derbis el precio de las entradas tendría que ser equitativo, y que para facilitar el desplazamiento de aficionados, de hecho de Jerez, pues pudieron venir cerca de entre el sitio que tenemos allí, yo creo que vinieron más, porque solamente
casi 1.200
el sitio que tenemos estipulado para la afición visitante son 1.000 entradas, y ese sitio estaba lleno, y por todas las demás zonas del campo había gente de Jerez, yo creo que había unas 1.200-1.300 personas, sí.
Bueno, sí. Bueno, Javi, cuéntanos lo de Alcorcón, que anda.
Seguramente aquí de al lado, pero sabe mejor.
Bueno, cuéntanos lo de Alcorcón, porque si pasó en el campo o después del partido, yo seguro que no me enteré, porque estuve a
su campo. No pasó en el campo. Si es que pasó a las 9:30 de la mañana.
Venga, Javi.
No, a las 9:30 de la mañana fue él. Que fue allá al campo, no sé a qué. La verdad que no sé a qué fue. Pero ella la estaba liando con el delegado de allí. Y lo que pasa es que luego, posterior, uno llega al campo, y ahora que te sigas contando.
No, lo que pasa es que desde que nos avisan 48 horas antes del partido, aproximadamente, los topos que teníamos allí.
Sí, topos había, unos pocos, sí.
Con entrada en la mano, ¿no?
Sí, sí. Qué bien lo hicimos en el día.
Cuando nos llaman un viernes por la tarde, pues imaginaros cómo estábamos el viernes por la tarde. Yo no quería tener llamadas de teléfono, yo lo único que quería es que fuese domingo a las 7 de la tarde. Pues me llaman y me dicen, oye, tenés cuidado. Y yo ya, claro, seguro, que han quitado los asientos detrás de la portería, digo. ¿Qué me dices? Sí, para meter a más gente, para vosotros encajonaros allí y el resto del campo puede tener entrada a ellos. Digo, no puede ser. Llamo al coordinador de seguridad del Alcorcón. Mire usted, que me la van a liar. Que al Granada se la lían. No te preocupes, que esto está todo controlado. Llamo al gerente del Alcorcón. Ah, pues no tengo ni idea. Pues yo ni corto ni perezoso, llegamos el sábado tarde a... Era Móstoles, ¿no? Móstoles, sí, estaba el hotel. Y no podía ir al campo porque empezábamos la cena y demás, pero yo toda la noche me la tiro
prácticamente en vela, y cuando nos levantamos para el desayuno veo a Fabri, veo a Javi y les digo, a mí eso no me vale bien, yo me vivo al campo. Pues a las 9:30 de la mañana cogemos el autobús, cuando los utilleros fueron a dejar la ropa, y allí no parecía que pasase nada, porque vieron a los utilleros bajar su ropa, todo tan normal. Pero por detrás aparecimos Fabri y yo a ver el campo. Y nos encontramos con la curiosa circunstancia de que efectivamente no había asiento. Pero no contentos con eso, nos encontramos al delegado de campo del Alcorcón a las 9:30 de la mañana diciéndole al señor que pintaba el campo cuánto más tenía que estrecharlo. Y ni corto ni perezoso me presento y le digo, buenos días. Y me dice, hombre, buenos días. Yo soy Miguel Ángel, no sé qué. Soy al que tanto teméis en Granada. Digo, vaya. Digo, pues por algo será, ¿no? Eso quedó así. Yo sabía que estaba intentando hacérnosla, luego no me dejaba pasar al vestuario del árbitro, que para aquello parece que estaba cerrado a cal y canto. Una típica encerrona de las que yo recuerdo, ¿no? Y como tuvimos allí nuestros más y nuestros menos, pues el primero en pagarla cuando empezó el partido pues fue Javi García, que se encontraba por allí cerca. El míster le dijo que estuviera muy cerca de él, porque el míster estaba sancionado, y desde la arriba, por mucho que yo me acercase a la banda, no escuchaba nada. Los teléfonos no se oían con el alboroto que había en ese campo, y a Javi García le dijo ese señor, señaló a un policía y le dijo, aquel de allí, como sabía que era el que me transmitía, el que nos transmitía lo que teníamos que decir en el banquillo a través de Fabri, decía, a ese señor expulsarlo del campo. Y ya pues Javi García vino a la policía y lo expulsaron del campo.
Me tomaron mis datos personales, ¿verdad?
Personales.
O sea que yo el partido lo vi desde fuera.
Eso no lo sabía.
Claro,
desde fuera no, desde una esquina, que al final me dejaron entrar al campo, pero la esquina donde nos atacaron la segunda parte.
Nosotros realmente no sabíamos dónde estaba Javi y preguntábamos, ¿y Javi?
Javi me echó la policía.
Madre mía.
No lo sabíamos porque la verdad es que la encerrona fue bestial. Si no vamos la cantidad de granadinos que vamos aquel día, de granadinistas que nos metemos en el campo, de allí salimos muertos, muertos seguro.
Aquello parecía un búnker, el vestuario del árbitro, no se podía entrar.
Bueno, la cosa es que el día 15 de mayo de 2011 jugamos en Alcorcón contra el Alcorcón.
No, Fernando, no te confundas con el ascenso. El ascenso fue el 23.
No, digo que el 15 de mayo de 2011.
Ah, perdón, vale.
De 2011 jugamos en Alcorcón contra el Alcorcón, y a lo mejor ese día también estamos ya en Alcorcón y nos da igual lo que la encerrona que nos quieran hacer, que nos vamos a ganar.
Pues sí.
Eso sí que podría ser el partido más largo del mundo, ¿no?
Sí, ¿no?
Qué oh, largo, pues, madre mía. Desde que Diego Maíz se resbala...
Madre mía. Minuto...
No, minuto no, segundo 5. Segundo 5.
Entonces fue curioso porque nos miramos todos un poco y dijimos... Madre mía, ¿y ahora qué?
Sí, me viene a la cabeza, José, que esa semana yo hablé con David Navarro por un tema que no viene ahora a cuento para ir al Alcorcón, y me dijo David... Estás tranquilo que vamos a ascender. Y dije yo, David, tú es que no eres de Granada, no sabes
lo que ha pasado, ¿sí?
Que no han pasado aquí. Y me dice David, pero ¿qué va a pasar aquí? Y dice, le digo, mira, si tú buscas en el YouTube Pocholo, que era un murciano, un central bastante bueno, zurdo muy bueno.
Juanjo.
Sí, Juanjo.
Como en el Lorca, si llegué, en el Murcia, sí.
Muy bueno, que metió un gol de espalda, de fuera del área, en su propia meta. Y es y en el descuento, en el minuto 44, a punto de ascender. Y eso aquí hay que lo que nos pasa a nosotros, y me dijo David, nada, no te preocupes.
Que jugando de negro ascendemos.
Que vamos a ascender, y efectivamente ascendimos, no sé, yo dije, coño, había vaticinado, pero mira, por dentro tenía su cosilla, los asientos y tal.
Los asientos y la botella de pie.
Bueno, pues, a ver, ¿tenéis alguna preguntita más? Que vamos a... Son las 11 menos 20, ¿eh? Son las 11 menos 20, aunque Javi dice que no ha entrado... No ha entrado nada, o sea que ahora le hacemos un programa a Javi García, que estamos aquí esta mañana. ¿Alguna cosilla más? Vamos a ir cerrando.
Aprovechar ahora,
Aprovechar que ya no va a venir más después de la de hoy. Fernando, voy buscando la musiquilla que vamos a ir cerrando. Agradeceros vuestra presencia, hemos estado realmente en familia. Vamos a cambiar definitivamente porque he tenido, pues yo que sé, cientos de correos en los que todo el mundo quería que fuera el jueves. Entonces ha sido absolutamente unánime. Qué barbaridad, qué manera de mandar correos. Menos mal que os he dejado que decidáis cosas, porque si no, vamos, de una locura. Yo no sabría elegir el día mejor que el jueves. El jueves, dentro de 15 días, si todo va bien, vamos a tener aquí a un par de futbolistas de los nuestros, uno del año anterior, que va a venir acompañado de unos de este año, y entonces, bueno, por aquello de que a ver si algún día alguno de los del año pasado es capaz de traerse a Orellana, ¿eh? Y ya iremos viendo cómo va la cosa. Pues nada, no os voy a adelantar quién es porque no está cerrado, y hasta que no esté cerrado no vamos a decir nada.
A ver, si me das, José, sí, venga, venga. La música, yo quiero hacer un comentario.
Venga.
Y es que esta semana vamos a Cartagena, y el 7 de febrero de 2008 fue el primer partido que dio entonces Radio Foro, de 5 minutos radio. Este sábado habrán pasado 1.008 días y nosotros hemos dado en directo 117 partidos, José. Uh-huh. Ahí, bueno, es nada, y volvemos. Y tengo aquí un corte que me hace ilusión ponerlo, que es el primer gol que se dijo, que se cantó en nuestra radio, que lo tengo aquí, si te parece lo vamos a escuchar.
Venga, venga.
Un corte pequeñísimo.
No, pero no va a ser el mío, ¿no?
No. No, el tuyo. El gol que marcamos en Cartagena.
Vale.
Seguro que Javi se acuerda quién lo marcó. Ya hace 4 temporadas, pero Javi estaba, claro.
No me acuerdo.
Empate a uno,
pero
gol
no,
con el culo del Cartagena, que le dio, si recuerdas, despejamos.
Sí, sí.
El mejor que no metió, ¿no lo sabes?
No me acuerdo.
Lo va a escuchar, Javi, se va. Venga.
No me acuerdo, ¿no?
Una auténtica lástima, yo creo que el Granada con esta ya ha agotado el cupo de errores para hoy, y además que Urca la ha tenido delante solo del portero, y Caballero de nuevo tocó lo justo para que saliera a la izquierda de su portería. Finalmente será córner, tarjeta amarilla que ha visto Leo por la entrada de Villa, ha sacado Granada, cabecea Suárez, ¡meto gol! ¡Gol!
Antes, si tú lo habías dicho, habíamos agotado, ya eran 3 llegadas clarísimas, 3 jugadas
ahí
que podían haber sido
3 goles,
y a la cuarta ha ido la vencida. Qué golazo, qué saque de esquina, cómo se ha elevado Suárez, cómo ha girado el cuello, y un golazo más de Suárez, que de eso ya hemos visto.
1.008 días.
Efectivamente, 1.008 días, 117 partidos, José, y vamos a estar en Cartagena.
Nada, en Cartagena van nuestros primeros espadas, Fernando, va nuestro querido Vicente y Ángel Orte, Ángelito Orte. Ya está, allí os escucharemos porque...
Vicente a pie de campo, ¿no?
Vicente a pie de campo, sí, que le ha dicho Tarik que el día que meta un gol le va a coger el micrófono, hace falta que juegue un rato para que salga el
micrófono. Pues nada, Fernando, ve despidiendo, ahí mete, ya sabéis, música libre, bajada en directo de Jamendo, Hugo Drupi con Tini, con un nombre que no hay pantalones de recordar, no sé qué, del puente, Driver, Swartz, en fin, yo es que estoy muy puesto en inglés, ya sabéis, y muchas gracias David, alguna cosilla antes de irnos.
Nada, que espero haber resuelto las dudas que se hayan podido establecer, y que ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Yo me conformo con que haya estado con vosotros.
Sí.
Javi, agradecerte de verdad, de corazón, lo que ha hecho nosotros cada vez que te hemos pedido algo, y agradecerte que estamos en segunda gracias a ti, entre otros, y esta noche aquí, aunque te hemos preguntado un poco, pero bueno, nos íbamos a remontar.
No, déjala ahí, la verdad es que me encuentro más gusto aquí, ya que en cuanto quedáis aquí estamos.
Nada, mister, yo espero verte mucho más arriba, que aunque yo creo que yo me cambiaba por ti a ojos cerrados. El segundo del Granada me conformo, el primero Fabri y yo el segundo. Me he besado contigo, pero espero verte mucho más arriba en el mundo de los entrenadores.
Bueno, poco a poco, y gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.